Si no te equivocas de vez en cuando, es señal de que no estás haciendo nada muy innovador. Woody Allen. Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Pablo Carballude. Hola Pablo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal estáis?
Muy bien, pues bienvenido Pablo a este podcast. Antes de nada, antes de empezar la grabación, hoy la temática es... vamos a hablar sobre Windows Phone 8, ¿vale? Sobre esta plataforma bastante reciente que tiene Microsoft. Y entonces, hemos pensado que venga alguien de Microsoft a hablarnos de Windows Phone 8, ¿no? Entonces, hemos contactado con Pablo y amablemente ha cedido a venir a contarnos un poco sobre esta plataforma para que la conozcamos un poco, ¿no? Pablo es evangelista técnico, si no me equivoco con el nombre.
Sí, así es.
Y bueno, nada, pues bienvenido y muchas gracias por atender nuestra petición y venir a grabar el podcast con nosotros.
Encantado de estar aquí.
Y nada, pues una vez hecho este pequeño disclaimer que quería hacer y que bueno, creo que era un poco necesario también para que bueno también la gente sepa quién eres y tal. Vamos a meternos un poco ya en el tema, ¿no? Vamos a hablar de Windows Phone 8. Esta plataforma que creo que lleva como 6 meses, ¿no? Ya, creo que salió en octubre del año pasado, fue cuando Microsoft lanzó esta nueva plataforma, ¿no?
Sí, pero al final, de cara a lo que es el desarrollador, lleva más tiempo, porque desde que se cambió a Windows Phone, con Windows Phone 7, sí. La forma de desarrollo se ha mantenido. O sea, de cara al desarrollador, cada vez hay más APIs expuestas, cada vez hay más posibilidades, terminales más potentes, pero el desarrollo sigue siendo muy, 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 muy similar. Entonces, al final, pues no es que hayan tenido que volver a aprendérselo todo desde que hemos sacado Windows Phone 8, ni mucho menos.
Y, bueno, ¿te parece si contamos un poco la evolución que ha tenido?
Sí, 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 me parece interesante.
Lo que es los dispositivos de Windows móviles hasta llegar a esta versión, ¿no?
Sí, 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 es interesante sobre todo porque muchas veces cuando pensamos en desarrollo móvil, normalmente pensamos en desarrollo para principalmente teléfonos móviles y parece que el resto de cosas móviles no existen y no han existido nunca. Y en realidad lleva mucho tiempo con nosotros y hay gente que ha desarrollado para plataformas móviles desde hace muchos años. En el caso de Microsoft, lo que teníamos era Windows CE Compact Edition, que realmente nos suena un poco más a las PDAs y a estos terminales que eran medio teléfono, medio agenda electrónica, medio no sé muy bien qué, tiene una pantalla alargada y un teclado que se sacaba y bueno, todas estas cosas que veíamos en los 90, sí. Y nos parecía que era como cosas del futuro, de decir, madre mía, pero si tengo un ordenador ahí, bueno, en realidad se quedaban bastante cortillos, pero bueno, se hacía lo que se podía. Sí. En esa época lo que teníamos era Windows CE. Luego empezaron a salir ya, pues bueno, más PDAs y lo que empezaba la gente ya a llamar teléfonos inteligentes. Normalmente la gente lo suele recordar con la época de Symbian, con los terminales aquellos de Nokia, con el Windows Mobile. Realmente en aquella época yo creo que Windows Mobile tenía una cuota, pues no tengo las estadísticas delante, pero vamos, era la plataforma mayoritaria de calle. Y era lo que se veía normalmente, era el típico stylus, ese puntero que tenías que... Era imposible hacerlo en el tren o si estabas en coche o andando por la calle, la verdad es que te tenías que quedar quieto para lograr darle a los botoncitos, pero bueno, era lo que había y eran los pasos que se estaban dando. Eso era lo que llamábamos Windows Mobile. Sí. Y en un momento, cuando nosotros teníamos Windows Mobile ahí, pues fue cuando Apple sacó el iPhone. Lo comento porque muchas veces cuando pensamos en teléfonos parece que el iPhone fue el primer teléfono que salió a la calle y que permitía un desarrollo en entorno móvil y bueno, ni mucho menos. Lo que pasa es que supuso una verdadera revolución, supuso un cambio en la forma en la que concebíamos los dispositivos móviles, sobre todo la forma en la que pensábamos que lo que un teléfono podía hacer, pues sí que fue un cambio brutal. Y de hecho creo que se vio reflejado y que todas las compañías reaccionaron, la nuestra incluida. En ese momento lo que nosotros tendríamos que haber sacado por seguir el roadmap sería Windows Mobile 7, que nunca llegó a estar en la calle. Vamos, si no me equivoco, creo que nunca llegamos a sacarlo, porque fue un cambio brutal. Vamos a pasar de tener unos dispositivos a los que les poníamos unas aplicaciones pues para que la gente pudiese hacer, los comerciales pudiesen hacer su facturación en el cliente o ese tipo de cosas, para pasar lo que conocemos ahora, que es realmente esta explosión de dispositivos y de que todo el mundo tenga su smartphone y ponga un WhatsApp a todo el mundo y luego abra el navegador para bajarse no sé qué. Sí. Entonces, eso fue lo que empezó a cambiar el mercado. Uh-huh. Y en ese momento dijimos, no, para, frena el carro, no podemos seguir por esta línea, tenemos que, el mercado ha cambiado. Sí, y en ese momento fue cuando sacamos Windows Phone. Phone fue la respuesta, fue el decir, no, tenemos que cambiar esto porque es otro mercado. Lo hemos hecho muy bien hasta ahora, pero las normas del juego han cambiado. Entonces, a partir de ahí fue cuando empezamos a llamarlo Windows Phone. Lo digo más que nada porque muchas veces, con todo, como además hemos respetado el número de versión, hemos empezado en el 7, no hay un Windows Phone 1, muchas veces ves que la gente te dice, no, es que Windows Mobile con el Stylus y tal es muy malo, Windows Phone es muy malo con el Stylus, y es, no, a ver, una cosa es Windows Mobile, que hace años que ya no lo continuamos, y otra cosa es el Windows Phone, que es lo que tenemos ahora. Pero bueno, más que nada por centrar esa parte de cómo ha ido evolucionando el mercado. De hecho, una de las cosas que creo que se nota muy muy bien es que Windows Phone incorpora ya una tienda, que puede sonar a tontería ahora mismo. Es decir, no creo que nadie sacase una plataforma móvil al mercado sin tener una tienda o similar. Pero antes, en lo que era la época de los 90, realmente el concepto de tienda no estaba muy... De hecho, piensa en alguna plataforma que tuviese en los 90 una tienda de aplicaciones.
No, yo creo que ese concepto no existía antes.
O sea, lo más parecido eran las tiendas de barrio, en las que ibas y te comprabas la cajita de software y te la llevabas a casa. No hay mucho más. Entonces, bueno, pues era lo que había. Es la evolución que ha ido siguiendo esto un poco. Uh-huh. Principalmente, con lo que yo me quedaría de toda esta evolución es que al final, por mucho que hayas hecho las cosas bien, que una plataforma sea sólida, que tengas un respaldo por parte de los usuarios, en algún momento va a haber algo que cambie las normas. Puede venir por parte de otra empresa, puede venir por parte de los consumidores, puede ser todo a la vez, pero es realmente difícil saber qué va a pasar mañana, qué cosas van a sacar al mercado, qué tecnologías van a descubrir, si van a permitir que salgan nuevas opciones de mercado. Y lo que tiene que hacer una empresa, sea la que sea, es reaccionar a esos cambios. Reaccionar a eso y proporcionar una respuesta. Y obviamente lo que no puedes hacer es dar la misma respuesta que ya ha dado otro, porque entonces no tendría gracia la cosa. La idea es, ver qué cosas han cambiado, ver qué es lo que hay y pensar, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué valor añadido podemos dar a la gente que vaya a comprar nuestros productos o nuestros servicios? Y es un poco lo que veo por ahí. Lo digo sobre todo porque muchas veces oyes a la gente y yo por lo menos recuerdo cuando estaba en la universidad y una empresa, la que fuese, sacaba un terminal y siempre te decía, este terminal es una copia de lo que ha hecho no sé quién. Hombre, no, a ver, normalmente no suele haber copias de los productos por parte de ninguna empresa. Lo que hay más es responder a las acciones que toman otros. No, lo digo más que nada por las cosas nuevas que están apareciendo en el mercado. Cada día tenemos más sistemas operativos móviles, tenemos Firefox OS, tenemos el nuevo BlackBerry y todas estas cosas, pues vamos, que la gente no se lo tome como que son copias, son opciones más que están ahí y que pueden tener su valor.
Sí, no, evidentemente, claro, luego cada compañía o cada empresa pues es libre de exponer su baza o su apuesta, ¿no? Por intentar hacerse un hueco en el mercado, porque Porque si no, claro, evidentemente, si no tienes gente que desarrolla hoy en día, si no tienes, por muy buena que sea una plataforma, si no tienes gente que desarrolla para ella, no tienes mucho que hacer.
Efectivamente.
Está claro, porque hoy en día vale tanto la plataforma como el mercado que tiene detrás, ¿no? Y, uh-huh. y de eso, de hecho, eso engancha mucho, te engancha mucho una plataforma, ¿no? Yo, por ejemplo, si tengo... bueno, evidentemente a todo te puedes adaptar, ¿no? Pero si estás acostumbrado a usar una serie de aplicaciones en iOS o en Android, pues moverte a otra plataforma puede resultarte incómodo, ¿no? Por eso.
De hecho, esa es una de las cosas por las que me gusta bastante la... Vamos. A ver, ya hemos dicho que trabajo para Microsoft, ¿vale? Todo el mundo ya tiene eso en mente, pero vamos, una de las cosas que más me gusta de la plataforma es todo el ecosistema que te ofrece. Es que al final, incluso de cara al desarrollador, al final el desarrollo para Windows Phone y para Windows 8 es muy, 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 muy tremendamente similar. Pero de cara al usuario es muchísimo mejor, porque estás teniendo el teléfono con una interfaz, estás teniendo el Windows 8 que va a estar en tabletas, está en escritorio, está en convertibles y demás aparatos que ya casi no sé ni cómo llamarlos. También tiene una interfaz muy, muy similar, pero te vas a una Xbox y también tienes la misma interfaz. Al final, la experiencia de usuario es mucho mayor, es muy enriquecedora. Y tienes todo el sistema de todos los servicios que se ofrecen por detrás integrados en todos los aparatos. Entonces, todo eso que al final lo que te da es una sensación de esto está pensado, alguien realmente se ha sentado detrás a ver cómo encaja todo esto en la vida de una persona, pues me parece una baza muy importante. El llegar a tu teléfono y cosas tan sencillas como a lo mejor guardar un documento y te lo guardas en SkyDrive y que llegues a tu casa, abras Word y es que aparece el documento, no tienes que hacer nada más, está sí, ahí, sí. Porque aparece como el último que has editado o si un amigo tuyo lo ha modificado porque ha añadido no sé qué, pues te aparece que la última modificación ha sido de esta persona. Son cosas que realmente cuando las cuentas dices, bueno, vaya tontería, ¿sabes? Pues he escrito un documento y me aparece en casa, ya ves tú, pero cuando te pones a trabajar con ellas dices, jolín, es que eso que puede parecer una tontería de forma conceptual, integrarlo luego en los dispositivos no es tan sencillo, y la prueba está en que no hay prácticamente otra compañía que haga una integración de ese estilo. Casi todas dependen en aplicaciones de terceros que más o menos se puedan integrar o que hagan una serie de cosas. Entonces, son esos pequeños detalles que al final creo que sí que le hacen la vida muy distinta al usuario, y es el desarrollador el que tiene que tenerlo en cuenta a la hora de crear sus aplicaciones y que sean consistentes con el ecosistema.
Sí, bueno, además está claro que, por ejemplo, ese ejemplo que pones también me recuerda que cada gran plataforma no solamente es una plataforma de desarrollo para esa plataforma en sí, ¿no? Sino que luego además las diferentes compañías han ido añadiendo una serie de servicios o de plataformas accesorias, normalmente pues orientadas a la nube, ¿no? Uh-huh. Pues en Apple tienes iCloud, en Microsoft tienes SkyDrive, en Google pues tendrás GDrive y GDocs y todo lo demás. Y bueno, que luego, digamos, todas las plataformas han ido ampliando un poco su ecosistema hasta intentar englobar un poco todo lo que hacen las demás, ¿no?
Sí, completamente. De hecho, una de las cosas que no sé, me parece un ejercicio interesante, solamente por tener en mente la cantidad de servicios que usamos al cabo del día y la cantidad de cosas que realmente en las que tiene que trabajar una empresa para sacar un producto al mercado. O sea, cuando decimos que Microsoft ha sacado Windows Phone o que se ha lanzado X producto en X empresa, ya no es solamente que se ha lanzado ese producto en concreto en el que ha trabajado una serie de personas. Es que tiene una cantidad de servicios accesorios sin los cuales eso no serviría para nada o tendría un valor muchísimo menor, increíble. Y una de las cosas que la verdad es que me resulta increíble es que prácticamente cualquier servicio que pienses que te ofrezca cualquier compañía, también te lo ofrece Microsoft. O sea, realmente se ha hecho un esfuerzo porque todo se puede integrar de forma sencilla para el usuario y para el desarrollador también. Vamos, a mí me parece increíble. O sea, es un ejercicio esto de pensar simplemente cualquier servicio en la nube que uséis de lo que sea y seguro que Microsoft tiene alguna solución que se adapta a esas necesidades.
Sí, sí, bueno, además, bueno, Microsoft también tiene servicios tipo Azure para la nube y todo eso que, bueno, que creo que, bueno, son, se usan también por muchas compañías, yo creo que incluso por Apple, si mal no recuerdo.
Por eso ya.
Sí, sí, me suena haber visto algún artículo al respecto, no sé si era para los datos de los, no recuerdo qué era, pero sí que me hizo gracia, ¿no? Pero bueno, igual que otras compañías utilizan los servicios de Amazon, o el Amazon S3 o lo que sea, pues bueno, hay otras que hay diferentes servicios, ¿no? De ese estilo.
Sí, sí, vamos, eso es pasa. Obviamente ninguna compañía es una isla. Lo que pasa es que, bueno, sí es cierto que unas compañías ofrecen más servicios o más capacidades de integración que otras. Y precisamente que sacas el tema de Azure, vamos, no va de esto el podcast, así que no voy a hablar de eso, pero vamos, dadle una oportunidad a probarlo porque realmente es impresionante la cantidad de cosas que puedes llegar a hacer desde un portal tan sencillo. Pero vamos, ahí ya como dato anecdótico.
Sí. Y bueno, volviendo un poco a lo que es la plataforma, yo, bueno, así como comentario genérico, sí te diré que bueno, pese a mi habitual preferencia por iOS como plataforma, sí me pareció que en su momento, y bueno, yo creo que lo comenté en su momento, cuando salió la primera versión de Windows 7, de Windows Phone 7, perdón, sí me pareció una, digamos, un planteamiento innovador o más innovador que por lo menos lo que se estaba haciendo en ese momento con Android, por ejemplo, ¿no?
Sí, es lo que comentaba antes, que cuando había el desarrollo de Windows Mobile, Windows Mobile la cuota que tenía era muy grande, tenía una interfaz que se asemejaba mucho a lo que puede ser un Windows 98, pues tenía su barra de tareas, tenía su administrador de tareas y su explorador de ficheros, vamos, era un poco cómo metemos esa interfaz en una pantallita pequeña, básicamente era algo así. Ahora la gente del equipo de desarrollo de Windows Mobile ahora mismo querrá matarme, pero básicamente era más o menos eso. Y claro, cuando llegó eso, cambió las reglas del juego y yo creo que la empresa tenía en ese momento dos formas de actuar. Una era, ostras, tenemos que hacer lo mismo que ha hecho Apple, que en este momento fue la que cambió las normas del juego, vamos a sacar lo más rápido que podamos eso mismo, pero con nuestra marca. Que podría haber sido una solución, no digo que estuviese mal, lo que pasa es que creo que aporta poco, entonces hombre, que solo haga una empresa pequeña pues puede colar, pero que una gran compañía te venga copiando el producto de otra, hombre, no sé, yo creo que hubiese quedado bastante mal. Y de hecho muchas veces se critica un poco el hecho de que Microsoft tardó en responder, que hubo un espacio de tiempo ahí hasta que salió el Windows Phone 7 considerable. Que es cierto, el tiempo fue grande si creemos que lo que íbamos a sacar era pues una copia o la siguiente versión de lo que ya teníamos. Pero es que no se hizo eso. Lo que se hizo fue, no, quieto todo el mundo, volvemos a la mesa de dibujo y partimos de cero. Necesitamos algo que se adapte a lo que está ocurriendo ahora en el mercado. Entonces, de hecho, yo creo que la primera impresión que tuvo todo el mundo la primera vez que vio un Windows Phone 7 fue lo de... ¿Pero y esto qué es? Porque realmente era un cambio, era totalmente nuevo. Sí. Le decías a la gente esto de los tiles o las tejas que se tradujo en algún momento y todas estas cosas, sí. Pues era raro. O sea, realmente todo el mundo estaba acostumbrado a tener iconos en todos los sitios. Da igual que fuese tu ordenador, que fuese tu teléfono móvil o lo que sea. Tenías iconos que te movías para un lado para otro y como mucho ya tenías carpetas y punto. Esa era la interfaz de un dispositivo móvil. Y claro, aquí de repente es lo de no, tu pantalla de inicio no tiene todas las aplicaciones. Tienes las que a ti te interesen con información viva, que te va dando cosas. Que luego hay gente que dirá, pues me parece útil o me parece malo. Eso al final son cosas de gustos o de lo que te parezca, ¿no? Pero realmente sí que fue un cambio grande, fue una apuesta que surgió de realmente ponerse a pensar qué es lo que la gente podría necesitar a la hora de usar un teléfono móvil. Y de hecho, cada vez se ven más widgets en otras plataformas y demás que lo que intentan es asemejarse a eso, hacer un poco el dinamismo, el que los iconos no estén todo el día ahí parados.
Sí, ya te digo que yo, por ejemplo, cuando salió, pues recuerdo perfectamente que en aquel momento lo más innovador que me pareció fue tanto, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba la pobre, el terminal que sacó Palm, el sistema operativo que sacó Palm en aquel momento, que traía cierta innovación respecto a la interacción táctil.
Huevo S, puede ser.
Sí, el huevo S, efectivamente, que está...
El huevo, pobre, hostia, qué raro suena en español.
Sí, sí. Que está por ahí medio de capa caída, porque luego lo hicieron open source, HP, bueno, todo el culo que se montó. Pero bueno, que eso fue, digamos, gran parte del mérito de eso fue del hombre este de las camisas imposibles, Matías Duarte, que luego se fue para Google. Y bueno, de las últimas versiones de Android, creo que a partir de la 4.0 ya se nota su mano. Y luego de Windows Phone, pues sí me gustó eso, pues intentar hacer algo diferente, ¿no? Por lo menos proponer algo diferente, que luego personalmente a mí me puede convencer o no, pero por lo menos sí sé reconocer que por lo menos es un
planteamiento. Es una opción más y no es lo mismo, ¿no? Otra vez.
Eso es.
De hecho, vamos, ya que estamos en un podcast de desarrollo y demás, una de las cosas que sí que me parece que están muy, muy bien hechas en Windows Phone es todo el tema de la plataforma de desarrollo. Al final, de cara al programador, es una plataforma muy, muy cómoda. Y vuelvo a decirlo de siempre, que esto lo diga alguien de Microsoft no tiene mérito, ¿vale? Porque al final siempre puedes pensar que bueno, es que trabajas ahí, tienes que decirlo, lo que sea. Pero vamos, que se le puede preguntar a cualquier desarrollador que esté en las dos plataformas, que son muchos, y vamos, no, normalmente siempre te dicen lo mismo. Luego cada uno tiene la preferencia personal que sea, ¿no? Cada uno al final te acaban gustando más unas cosas que otras, pero la sencillez de desarrollo es la verdad que es brutal. Ahí sí que se han dejado mucho tiempo y muy bien pensado el cómo integrar todo esto.
Bueno, si te parece, nos metemos ya un poco más en, después de examinar un poco así las plataformas por arriba y comentar un poco tal, nos metemos ya un poco más en harina de sobre la plataforma en sí de Windows Phone 8 desde el punto de vista de desarrollador, ¿no? Como...
Perfecto. Pues, bueno, en un principio, esto se ha hecho de forma transparente y, de hecho, yo creo que todavía hay algunos desarrolladores que quizá no se han dado ni cuenta. O sea, ha sido realmente transparente. Y es que Windows Phone 7 tiene un kernel distinto del que usa Windows Phone 8. De hecho, esa es una de las razones por las que los dispositivos de Windows Phone 7 no se pueden actualizar a Windows Phone 8. Que hubo mucha disputa también en su momento de, bueno, pero ¿y por qué no puedo actualizarlo? Es que es completamente distinto, aunque hayamos hecho todo lo posible porque la transición sea lo más sencilla posible, pero ha habido un montón de cambios por debajo. Y de hecho ha habido tantos cambios que el núcleo es distinto. El núcleo de Windows Phone 8 es prácticamente el de Windows 8. Hay una serie de APIs que se cambian, hay algunas cosillas por ahí, pero comparten el núcleo. Y Windows Phone 7, sin embargo, no. Y Windows 8 puede ejecutar las aplicaciones, o sea, Windows Phone 8 ejecuta las aplicaciones de Windows Phone 7 porque también tiene la arquitectura de Windows Phone 7, pero vamos, que todo ese núcleo y todo eso es completamente distinto. A los desarrolladores les ha parecido muy transparente porque hemos respetado tanto el entorno de desarrollo como las APIs. Entonces es muy transparente. Al final lo que se usa para desarrollar tanto en Windows Phone 7 como en Windows Phone 8 es la plataforma .NET.
Sí.
Cualquier desarrollador que haya trabajado con .NET ya tiene muchísimo ganado. Porque aunque sí que es cierto que las APIs, obviamente ciertas APIs tienen que cambiar de un dispositivo móvil a un sobremesa. Cosas como, ¿dónde está la API para hacer una llamada o mandar un SMS en un sobremesa? Pues hombre, no hay. Quizá algún día se acaben poniendo, porque la verdad es que cada vez se empieza a difuminar más esa línea. Pero,
sí, también es verdad, sí.
Pero vamos, de momento no tienes esa API, entonces sí que hay cosas que cambian. ¿No? O cosas como que tú no quieres que tu ordenador se te apague la pantalla cada, no sé, 30 segundos sin usar o cosas así, ¿no? Pero vamos, que salvando esas distancias, al final la plataforma de desarrollo es... es la misma. Los lenguajes que se permiten, pues cada vez se están ampliando. En el caso de Windows Phone 7 teníamos a C# y siempre estaba lo de bueno, es que no podemos programar C++, y es cierto, no teníamos ahí la capacidad de C++ en Windows Phone 7. En Windows Phone 8 ya la tenemos. Uh-huh. Y esto normalmente lo pedían sobre todo pues desarrolladores de videojuegos, que siempre quieren sacar el máximo posible de la máquina, manejar la memoria y bueno, todas estas cosas. Entonces desde aquí ya se permite el que puedan usar directamente C++ y sin problemas. La ventaja del desarrollo con .NET, pues bueno, la gente que ya haya trabajado con .NET sabe que son lenguajes manejados, así que no hay que preocuparse por liberar memoria, tienes todas las capacidades de introspección y bueno, todas las cosas que te puedes esperar de una plataforma puntera de máquina virtual, que al final lo que hay por detrás es un CLR, el Common Language Runtime y demás. Entonces, bueno, todo está por ahí ejecutándose y no tienes que preocuparte de si estoy liberando este objeto, si hay una dependencia cíclica o qué. Con esto tampoco quiero decir que podamos programar de cualquier manera, ¿vale? El rendimiento también cuenta, pero vamos, que te ponen las cosas muy fáciles. Y esta es una de las disputas a veces cuando hablas con desarrolladores que vienen de, sobre todo, principalmente de gente que está acostumbrada a desarrollar para Android. Y cuando llega a una plataforma Windows Phone, y bueno, también pasa con alguna otra, muchas veces la primera sensación es la de, ostras, no puedo hacer nada. Yo creo que esa es la primera sensación que tiene un desarrollador de Android. Es lo de, pero no hay una API pero no puedo hacer, y es que al final te centras en lo que no puedes hacer y no te paras a pensar en cómo está pensada la plataforma y cómo espera la gente que se comporte en las aplicaciones. Entonces, claro, en Windows Phone la idea está en que tus aplicaciones hacen una tarea, la que sea, uh-huh. y están limitadas por permisos de seguridad. Entonces, no tienes un acceso al sistema de ficheros del teléfono. De hecho, el concepto de sistema de ficheros en Windows Phone no existe como tal. Hay unas bibliotecas en las de fotos, de documentos, pero son una especie de bibliotecas. Es como yo creo que los desarrolladores ya pensamos automáticamente en que el sistema de ficheros es jerárquico y que hay una ruta en alguna parte a la que el usuario tiene permiso y que las aplicaciones meten ahí sus cosas, y aquí no se expone eso. No tienes esa jerarquía, ni tienes ese sistema de ficheros, ni tienes... No, aquí tu aplicación puede pedir un sitio en el que va a guardar los ficheros y ahí se quedan para que los use su aplicación. Y ninguna otra aplicación va a acceder a esos ficheros. Entonces, bueno, cambia un poco toda todo ese paradigma a veces que estamos acostumbrados de desarrollo en sobremesa o a lo mejor de desarrollo en plataformas estilo Android. Esa es la primera cosa que normalmente se suele ver.
Sí, seguramente sería mucho más familiar para alguien que desarrolle en iOS, ¿no? Tienes muchas más limitaciones de seguridad, las aplicaciones no pueden hacer lo que quieren, no pueden estar ejecutándose en background permanentemente, salvo ciertas excepciones muy delimitadas, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, de hecho, esto es lo de siempre. Nosotros siempre estamos escuchando a los desarrolladores que muchas veces, al menos a mí me ha pasado, que en otras plataformas, con otras compañías, tienes un poco la sensación de que la empresa hace algo y tú como desarrollador, pues si te parece bien lo usas y si no, no, y no tienes más opciones. La verdad es que en el caso de Windows Phone y, vamos, de Microsoft en general, sí que estamos muy pendientes de lo que van diciendo los desarrolladores, y lo digo totalmente en serio, o sea, sí que lo tenemos en cuenta. Pasa es que, bueno, los tiempos de reacción pues son los que son, porque al final hay que hacer una serie de pruebas, hay que añadir nuevas características, ver que nada rompe nada, en fin, lleva su tiempo, pero sí que se incluyen cosas, y de hecho con Windows Phone 8 se han incluido más permisos para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, si estás desarrollando una aplicación que tenga GPS porque, no sé, mida a lo mejor el tiempo que corras y que luego te diga, pues has corrido no sé cuántos kilómetros en el último mes, y que puedas compartir las cosas con la gente o cosas así, evidentemente tú quieres que esa aplicación sí que pueda correr en background, por cosas tan simples como que a lo mejor quieres usar tu teléfono para escuchar música mientras corres. Sí, entonces claro, hay que permitírtelo también. Entonces, bueno, con Windows Phone 8 ya se incluyen excepciones para este tipo de cosas. La música también puede estar en background, que bueno, la música ya podía en Windows Phone 7. Quiero decir que también se van perfilando todas estas cosas del sistema y viendo qué cosas tienen sentido y cuáles no. Lo que pasa es que tienes que andar con mucho cuidado y no decir, no, bueno, pues si a lo mejor alguna aplicación lo necesita, que puedan todas. Porque entonces se acaba convirtiendo aquello en teléfonos a los que las baterías les duran 2 horas porque el reloj se ha quedado en background para poder hacer una conexión cada X tiempo a no sé dónde y ver las preferencias del usuario. Uh-huh. O cosas de este tipo. Entonces, bueno, eso sí que se intenta evitar. Y bueno, en el caso de las plataformas de desarrollo, el cambio más importante el que más se nota cuando empiezas a desarrollar para Windows Phone es la cercanía que tiene con Windows 8. Y es que al final, cuando hablamos de plataformas móviles de Microsoft, parece que la fuerza, la inercia del mercado hasta ahora nos lleva a pensar solamente en teléfonos móviles y en ese caso en Windows Phone 8, pero hay muchos otros dispositivos móviles que no son teléfonos móviles. Hay un montón de tabletas y demás que sí que son al final dispositivos móviles. De hecho, prueba de ello es que yo cada vez veo más gente con tabletas sacando fotos. No sé si te ha pasado alguna vez. A mí me sigue pareciendo raro, ¿vale? Y es una cosa, sí, para la que no usaría la tableta, pero cada vez veo más gente con ello. O sea que debe ser que es cómodo, no lo sé. Pero no. Pero bueno.
Sí, no, bueno, yo el único caso que lo encuentro aceptable es, oye, si no tienes otra cosa encima y tienes que sacar la foto, pues bueno, podría entenderlo. Pero
eso, porque sobre todo cuando vas a algunos museos tienen estas aplicaciones de te van contando rollo audioguía mientras estás dentro y al final, hombre, en una tableta tiene que verse mejor que en un teléfono, que solo sea por tamaño. Entonces supongo que aprovecharán y empezarán a sacar fotos, no lo sé. Pero vamos, al final, en el caso de entornos Windows, las tabletas no tienen Windows Phone, sino que tienen Windows 8. Normalmente, si son dispositivos ARM, pues lo que tienen son Windows 8 RT. Y al final esos dispositivos también son móviles y las plataformas de desarrollo son las mismas, los lenguajes son los mismos y la capacidad de compartir el código entre ambos es enorme, ya partiendo de que los SDK, o sea, los lenguajes son los mismos, el CLR es el mismo y demás, es que el kernel es el mismo. Entonces la capacidad de compartir código, de desarrollar una aplicación y estar en los dos entornos es muy sencilla. Uh-huh.
Sin embargo, en Windows 8, por ejemplo, sí hay más opciones, ¿no? Si mal no recuerdo, en Windows 8 sí puedes desarrollar en HTML y JavaScript, si mal no uh-huh. recuerdo, aplicaciones nativas, digo, no aplicaciones web.
Sí, totalmente. En Windows 8 es uno de los cambios más importantes de cara al desarrollador y es que se cambió, hasta entonces todos estábamos acostumbrados a si tenías que hacer una llamada al sistema operativo, pues usábamos Win32. Uh-huh. Y yo creo que sobre todo la gente que ha entrado nueva, bueno, cuando digo nueva teniendo 25 años es un poco entre comillas, ¿no? Pero quiero decir, la gente que no ha vivido de forma profesional en los años 90, parece que el Win32 ya te da como respeto, es como, ay madre, estoy haciendo una llamada, manejando yo la memoria, no sé qué va a pasar. Entonces aquí se ha movido un poco, se ha movido un poco bastante, vamos, totalmente, hemos cambiado todo ese sistema. Entonces se ha introducido WinRT. WinRT son las nuevas APIs que se usan tanto en móvil como en sobremesa. Toda la nueva interfaz que hemos incluido en Windows 8, todas esas aplicaciones están usando WinRT. Y lo bueno es que es una capa de abstracción. Entonces esas APIs se pueden proyectar al final, creo que es la palabra que se está usando en español para esto, no lo sé. Se proyectan esas APIs a todos los lenguajes que están soportados dentro de la plataforma, lo que permite hacer que aplicaciones desarrolladas en HTML5, CSS3 y JavaScript estén haciendo llamadas reales, de verdad, al sistema operativo. Y te aseguro que como usuario no tienes forma de distinguir una aplicación de Windows 8 que se haya hecho en JavaScript o que se haya hecho en C# o en C++. Ninguna diferencia, porque se están haciendo llamadas nativas, no es que estemos metiendo un navegador ahí en medio que esté haciendo cosas raras, es que son llamadas nativas al sistema. Lo que pasa es que Windows Phone 8 a día de hoy lo que te permite es el desarrollo en... Vamos, no te permite con JavaScript. Puedes hacerlo en C++, puedes hacerlo en C#, tal, pero no, no tienes JavaScript. Si la siguiente pregunta es si va a tener JavaScript, la verdad es que no damos datos de cómo va a seguir el desarrollo. Entonces,
ya. No,
pero vamos.
Era mi siguiente pregunta.
Es que sí, normalmente suele venir detrás, por eso
sí,
adelanto directamente.
Más que nada porque seguramente bajaría bastante el escalón de entrada, ¿no?, a la plataforma.
Sí, de hecho se ha visto que hay muchísima gente que hacía desarrollos web y no necesariamente. De hecho, lo que me parece especialmente positivo en este caso no es, hombre, a ver, de cara a la compañía, obviamente, pues cuantos más desarrolladores haya, más aplicaciones hay, mejor para todos, ¿no? Pero al margen de esto, lo que me parece realmente positivo es que hay mucha gente que no se planteaba hacer aplicaciones para dispositivos móviles. Porque no tenía los conocimientos y, bueno, si tú ya estás, bueno, si estás más o menos cómodo en tu entorno laboral y no necesitas moverte, pues, bueno, tampoco le sacas el tiempo que te requiere aprenderte de repente un lenguaje con otro framework y todo esto. Y lo que me parece muy positivo es que toda esta gente haya podido entrar a hacer desarrollo de aplicaciones porque aporta una visión que sinceramente el resto no teníamos. Simplemente el que puedas decirle a una persona que está acostumbrada a hacer desarrollos web y decirle que puede hacer su aplicación para un dispositivo móvil, para una tableta, por ejemplo, o para un sobremesa, usando, pues eso, JavaScript, y que puede usar librerías como jQuery o cualquiera, vamos, que no está limitado a simplemente, no, tiene que ser este código, pero con mis librerías, no, no, que pones jQuery, los CSS que tengas y estás creando tu aplicación nativa, que obviamente hay que hacer las llamadas al sistema y hay que reemplazar cosas. No estoy diciendo que vayas a hacer la migración de tu sitio web a una aplicación tablet sin ningún esfuerzo, pero ya tienes las skills del lenguaje, de cómo se trabaja, de las cosas que más o menos puedes hacer, que es un choque, claro, porque te cambia una serie de cosas, pero normalmente aquí lo que ocurre es el paso contrario de la gente que puede estar acostumbrada a desarrollar en Android, que de repente llegas y dices, anda, pero si puedo hacer no sé qué, si además también puedo hacer esto, si ya no tengo problemas para acceder a nada, porque claro, se abre muchísimo muchísimo más el espectro de cosas que se pueden hacer con llamadas nativas que desde dentro de un navegador, que al final la seguridad, pues bueno, te restringe mucho.
Sí.
Y una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta a la hora de hacer los desarrollos para estas plataformas es que nosotros hemos cambiado un poco el ciclo tradicional de vida de una aplicación. Normalmente como desarrolladores estamos acostumbrados a que tu aplicación pues se puede estar ejecutando, puede estar en segundo plano, una vez que está en segundo plano pues puedes hacer una suspensión o puedes, quiero decir, tienes el concepto tradicional de cómo maneja un sistema operativo los estados de un proceso y aquí sin embargo es distinto, es tu aplicación puede estar ejecutándose en el sentido de que se está viendo en pantalla y si no se está mostrando tu aplicación puede suspenderse en cualquier momento. Se hace principalmente porque estamos hablando de que la tablet puede ser una tableta ARM que tenga realmente un procesador y una batería que tienes que cuidar. No puedes tener 50 aplicaciones corriendo de forma simultánea sin preocuparte de nada. Entonces, tu aplicación se puede suspender y una vez que esté suspendida, en cualquier momento el sistema operativo la puede cerrar. Y tienes que controlar que si te cierran la aplicación y el usuario estaba rellenando un formulario, pues no vas a hacer que el usuario tenga que volver a meter todos los datos otra vez cuando vuelva a tu aplicación. Para el usuario tiene que ser transparente. Y, hombre, el sistema operativo da muchísimas ayudas para que todo esto se pueda implementar de forma sencilla, pero hay que tenerlo en cuenta. No, desgraciadamente no es todavía arte de magia, hay que hacer alguna cosilla, es sencillo, pero hay que tenerlo en cuenta y es un cambio de mentalidad grande.
Sí, sí, desde luego. Antes de meternos en lo que sería como más en profundidad en Windows Phone 8 desde el punto de vista de como plataforma para desarrollar, una pequeña pregunta crítica. ¿No habéis perjudicado un poco a los early adopters de Windows Phone 7, a los desarrolladores, me refiero, ¿no? ¿No ha estado un poco inestable la plataforma de desarrollo de entre la versión 7 y la versión 8?
¿Inestable? ¿A qué te refieres concretamente?
Sí, bueno, me refiero a que, a ver, y me corrige si me equivoco porque tampoco soy un experto en las plataformas, pero en Windows Phone 7 para desarrollar se utilizaba, si mal no recuerdo, tenías las opciones de utilizar Silverlight, ¿verdad? Como plataforma, o había otra que no recuerdo exactamente, XNA me parece que era. Sí, pero No recuerdo exactamente cuál era la diferencia. Me parece que XNA iba más orientada a rendimiento nativo para juegos y ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, XNA estuvo pensado siempre para acercar el desarrollo de juegos a gente que normalmente, pues es que quieras que no, hacer un juego requiere unos conocimientos, primero que son de nicho, porque normalmente solo te sirven para eso y poquitas cosas más, y requiere unos conocimientos muy, muy profundos. O sea, DirectX no es una cosa trivial,
Sí,
pero ninguna
sí, sí,
tecnología de ese estilo. Es decir, da igual, puedes coger OpenGL, si es que me da igual, es
Sí,
que no,
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 no
no,
es trivial.
sí, no, no, pero no me refería a eso más que nada de XNA, sino que, digamos, las aplicaciones, vamos a poner normales, las que no necesitan mega rendimiento tipo juegos, las aplicaciones más normales que habías desarrollado con Silverlight, luego, si las quieres implementar en la nueva plataforma, ya no se utiliza Silverlight, se utiliza XAML, supongo,
Sí, bueno,
pero
XAML se usaba también en Silverlight, pero sí, es el nuevo WinRT. Yo creo que ahí lo que ha habido más que nada es
sea,
un...
que, quiero decirte que no sé si es posible coger el código fuente de una aplicación de, o entiendo que no es posible directamente coger el código fuente de una aplicación que has hecho para Windows Phone 7 y compilarla para Windows Phone 8 sin más.
Verás, ahí lo que pasa son dos cosas. La primera es que una aplicación compilada, o sea, en formato binario, de Windows Phone 7 en Windows Phone 8 que use Silverlight, funciona sin ningún problema porque son compatibles a nivel binario.
Sí,
No son
sí, sí.
compatibles a nivel de código
Ajá.
porque se han realizado cambios en Silverlight. De hecho, es que yo creo que la principal confusión viene porque no lo llamamos Silverlight. Silverlight ya no existe de por sí en Windows Phone 8. Lo que pasa es que WinRT se puede ver como un superconjunto de Silverlight. Al final, es una pena porque tengo, o sea, no se puede enseñar el gráfico por el podcast, pero básicamente hay un gráfico bastante, bastante chulo para entenderlo, que son pues los dos círculos, ¿no? De lo que sería Silverlight, lo que sería WinRT, y se puede ver que WinRT es un superconjunto de Silverlight y que se queda fuera de WinRT unas poquitas APIs. Realmente son muy, muy pocas. Y lo que hace que no sean compatibles a nivel de código directamente, que no sea tan fácil como le cambio las propiedades al proyecto, le digo que es Windows Phone 8, recompilo y todo funciona, es que se han cambiado algunas llamadas y algunas formas de hacer las cosas, sobre todo llamando a, pues bueno, cosas de recolocación de la interfaz y demás, porque se ha visto que algunas formas que se usaban antes para hacer el dibujado bueno, todo el árbol gráfico, pues bueno, había ciertas áreas que se podían mejorar, entonces se han cambiado. Pero normalmente son cosas tan simples como remapear el API, o sea, a ver, esta llamada que estaba aquí ahora está en este otro namespace y esto que normalmente se hacía así, pues primero tienes que llamarlo de esta otra forma. Son cambios realmente pequeños, no suele llevar mucho trabajo el hacer una migración de una aplicación de Silverlight a Windows Phone 8. Es como siempre, ¿vale? Siempre se pueden poner ejemplos en los que no haya que hacer absolutamente nada y ejemplos en los que se cojan todas las APIs que ya no están o que se han cambiado y aquello sea un infierno. Pero en general es muy poco el trabajo que hay que hacer porque son muy pocas las APIs que se han quedado fuera. Y ya te digo, el tema es que WinRT incluye Silverlight y muchas otras cosas. Lo que pasa es que, pues bueno, como ya no le... Como se empuja el nombre de WinRT y no aparece Silverlight por ninguna parte, a veces da la impresión cuando llegas de que te lo han quitado todo y de que ya no te sirve nada. Y vamos, nada más lejos de la realidad. De hecho, cualquiera que se baje un ejemplo de código de Windows Phone y vea la aplicación, o sea, de Windows Phone 8 y vea una aplicación, si está acostumbrado a trabajar en Silverlight, es que es probable que no note la diferencia, y lo digo totalmente en serio.
No, no, no. Yo me refiero más a. Además, sé que Silverlight es, o se diseñó como un subconjunto de lo que era XAML, pues para. O el propósito original de Silverlight era ese, ¿no?
De hecho, creo que el nombre original era, primero teníamos WPF para escritorio y luego salió WPF barra E para el
Eso es.
navegador, que luego ya se renombró a Silverlight haciendo alguna cosilla más. Entonces, por ahí va, sí.
Sí, yo lo que te decía era más en el sentido de que a lo mejor si quieres desarrollar la misma aplicación, porque puede ser que quiero decir, yo quiero sacar un producto y quiero sacarlo para Windows Phone 7.5 o 7.6 y para Windows Phone 8, ¿vale? Entonces eso me obliga tal y como yo lo entiendo, a lo mejor estoy equivocado, pero me obliga a mantener como dos proyectos separados para poder compilar una aplicación para cada plataforma.
Sí, mira, de hecho, una de las cosas que normalmente recomendamos cuando la gente quiere tener una presencia amplia, porque es lo de siempre, yo cuando la gente me dice, para dónde, o sea, ¿para qué plataforma saco mi aplicación o tal? Para todas las que puedas. Me parece lo mejor. O sea, creo que es el usuario el que tiene que decidir la plataforma en la que va a usar tu aplicación y no al revés. Hombre, siempre hay casos en los que una aplicación puede no tener sentido en todas las plataformas, pero vamos, en principio es eso. En el caso de cubrir los sistemas de Microsoft, lo que recomendamos es tener tres proyectos. Al final, tal y como funciona el entorno de desarrollo, tú tienes una solución que sería algo así como lo que te engloba N proyectos.
Sí.
Y lo que metemos son cuatro proyectos ahí dentro. Uh-huh. Uno va a ser para Windows Phone 7.
Sí.
5, para 7.5, que es la última versión de 7. Otra, bueno, la última actualización que hemos sacado, pero bueno, a nivel de código, el SDK es 7.1 al final.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Para Windows Phone 7, otra para Windows Phone 8, otro para Windows 8. Y otro que va a contener el código común a todas, que es lo que llamamos las portable libraries y demás.
Sí.
Con esos cuatro proyectos, que normalmente dices, madre mía, si tengo que mantener cuatro líneas de código para mi aplicación, me pego un tiro directamente. La idea está en que, sí, tienes esos proyectos para que se pueda hacer la compilación, se genere el binario y demás. Uh-huh. Pero el código que vas a hacer específico para cada plataforma es muy, 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 muy pequeño. Y me explico. No sé, cualquier ejemplo de aplicación que se me ocurra ahora mismo, creo que voy a volver otra vez al, no sé, bueno, algo con mapas en el que hagas check-in, estilo Foursquare, o no sé, lo que podamos pensar. Al final, hay cosas que sí que van a ser dependientes de la plataforma, como por ejemplo la geolocalización. Pues la API de geolocalización va a depender de la plataforma en la que estés. Pues esa llamada, lo que sería la llamada y el tratamiento de la respuesta del dispositivo, se pone en el proyecto específico. Pero es que eso al final acaba siendo un método 2 para hacer un servicio concreto. Toda la lógica de qué vamos a hacer con esa geolocalización, con qué servidor vamos a contactar, qué respuesta nos va a hacer, etcétera, va a estar en el proyecto de código común y lo van a usar todos los sistemas operativos. Uh-huh. Sí. Esa es la ventaja de que usemos el mismo kernel, de que usemos las mismas que al final WinRT esté en todos los dispositivos, que vas a poder compartir todo ese código. A lo que se limita al final el trabajo, es una visión también un poco simplista, ¿no? Pero a lo que se acaba limitando, o donde tienes que poner el 90% del esfuerzo a la hora de soportar otra plataforma más, es en hacer la interfaz gráfica. Porque vas a tener que crearla otra vez. No vas a tener la misma interfaz en tu teléfono móvil que en una pantalla de 30 pulgadas. No la vas a tener. De hecho, las guías de estilo son distintas y demás. Uh-huh. Pero es realmente sencillo hacer eso. Es realmente sencillo si se siguen buenas prácticas de programación desde el principio. O sea, es muy sencillo si empiezas la aplicación y dices, la quiero hacer que soporte todas las plataformas. Uh-huh. Usas un patrón MVVM, desarrollas el código de una cierta forma y no te va a llevar más tiempo de desarrollo ni va a ser más complejo. Vamos, uh-huh. es realmente rentable. Si partimos de una aplicación que ya esté desarrollada, que no siga patrones de diseño, que tenga el código pues muy dependiente, que no sea modular y demás, pues podemos empezar a tener más problemas, pero es casi más por el tiempo que te voy a llevar a hacer el refactoring de esa aplicación que al final la migración en sí o el soporte a múltiples plataformas. Entonces, bueno, creo que realmente es mucho peor cómo suena que lo que es luego, porque cuando te pones a hacerlo realmente dices, coño, esto era mucho más fácil de lo que parecía cuando leí la documentación.
Sí, sí, bueno, o sea, quiero decir... Yo lo decía más bien en el sentido de que, bueno, evidentemente otras plataformas tendrán sus propios problemas, evidentemente cada plataforma tiene sus pros y sus contras y tal, pero bueno, quiero decirte, en otras plataformas pues compilar la misma aplicación para dos versiones consecutivas del mismo sistema operativo móvil, pues no suele requerir ningún cambio drástico en...
No, normalmente es cambiar
en las aplicaciones, ¿no?
Simplemente cambiar la versión de compilación y verla compilar. No suele tener mucho más. No, en este caso sí que hay una complejidad mayor. O sea, se han cambiado muchas cosas. Es lo que digo, es que ni siquiera es el mismo kernel.
Claro,
o sea, hemos
claro,
respetado el nombre, hemos intentado que la transición sea lo más transparente posible, pero sí, hay un cambio importante.
Vale.
De hecho, el cambio real se puede comparar un poco a si cambias de microprocesador o cambias de... Que al final se han hecho muchos cambios pero vamos, ya te digo, es que desde el momento en el que el kernel es distinto...
No, yo puedo comprender que claro, cambiando toda la capa base del kernel y Y todo lo que lleva asociado de los drivers, el sistema de ficheros, etcétera, pues evidentemente es un cambio importante, ¿no? Pero bueno, era un poco para aclarar y para aclarármelo yo, vamos, también. O sea, que te agradezco la explicación. Y bueno, después de esta pequeña aclaración sobre las versiones y cómo se desarrolla con las diferentes versiones, si te parece, empezamos un poco más con lo que es el tema del desarrollo en sí, ¿no? Ya más centrándonos en lo que es la versión 8.
Perfecto. Pues bueno, es yo lo que siempre recomiendo cuando se coge una plataforma nueva y se va a desarrollar en ella, sea la que sea, es primero trabajarla como usuario, usarla, pero usarla de verdad. No, no esto de cojo y bueno, terminar 10 minutos a ver cómo va y tal, no, no. Úsalo de verdad, pon tus cuentas, maneja tu correo, tuitea desde ahí, lo que sea que hagas habitualmente, para ver cómo se trabaja, cuál es el feeling del sistema operativo, cómo sientes ese entorno. Y realmente es que cada plataforma pues trabaja de una forma y te tiene que influenciar para que tu aplicación tenga un diseño y siga una filosofía y una forma de trabajo que realmente tenga sentido dentro de la plataforma, que el usuario no llegue a tu aplicación y tenga que aprenderlo todo de cero porque no se parece en nada a lo que está acostumbrado.
Eso que dices es algo muy cierto y a veces muy complicado, ¿no? Porque
Sí.
yo a lo mejor tengo interés en decir, bueno, pues mira, yo quiero aprender para. O tengo interés en saber cómo se desarrolla en iOS, en Android y en Windows Phone, por ejemplo. Pero evidentemente no me voy a comprar tres teléfonos porque sería prohibitivo, ¿no? Y si añado una cuarta plataforma. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo que, evidentemente, para diseñar buenas aplicaciones para una plataforma hay que conocer la plataforma, desde luego. Porque si no, no vas a coger el feeling o la forma de hacer las cosas en esa plataforma, desde luego.
Y es una de las primeras cosas que al final tienes que mirar es cómo vas a diseñar esa aplicación. Entonces, en el caso de lo comento sobre todo porque cuando la gente ya ha hecho desarrollos en otras plataformas y llega a Windows Phone sin ser, porque cuando la gente empieza a desarrollar en Windows Phone no suele haber ningún problema. Porque como es la primera plataforma, miras las aplicaciones, miras la documentación, miras cómo va y no te vas a ir a otra cosa porque es lo primero que ves. Pero en el caso de desarrolladores que vengan de otras plataformas, muchas veces tienes la inercia de, no, no, ya sé cómo la voy a hacer. No, no lo sabes. Crees que lo sabes, pero no lo sabes. Al final acabas haciendo un port y además es que se nota muchísimo. En el momento en el que el usuario lo abre y dice, mira, esta interfaz, ¿cómo se usa? ¿Dónde está? ¿Por qué no puedo? Es confuso.
Es terrible. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo, ya te digo, yo estoy acostumbrado a utilizar, tengo un iPhone y estoy acostumbrado a utilizar iOS y bueno, no he tenido, nunca había tenido ocasión de utilizar un Android porque no había tenido nunca un teléfono Android. Y la primera vez que me puse a desarrollar algo para Android, tremendo, tremendo, porque no me acordaba. No me acordaba que los Android tienen el botón back abajo, por ejemplo. Algo tan simple como eso. Y claro, es que cuando no conoces la plataforma estás completamente perdido, sí, desde luego.
Y una de las cosas que más se ve, ¿no? Pues Windows Phone tiene una característica que son los tiles. Los tiles no son iconos. Es lo que piensa mucha gente, bueno, es el icono de Microsoft. No, no, no son iconos. Y no hay peor cosa que desarrollar una aplicación y que el usuario vea que su tile es un icono. Porque ya entra mal. Es lo primero que ve el usuario al final cuando se instala la aplicación. Y ya que el tile sea un icono sin más, es que queda muy mal. Los tiles están pensados para que sean vivos, para que den una información, para que sirvan para algo más que para reconocer la aplicación. Que también tienes que reconocer la aplicación, obviamente, porque si no tendrías un montón de cuadraditos que no sabes lo que significan. Pero no solamente eso. Entonces, y muchas veces el problema está en que los ejemplos que te encuentras en la documentación, pues obviamente son siempre los mismos. Al final lo que te ponen son casos en los que se vean bien, como por ejemplo, pues la agenda, que en vez de poner el icono del calendario, pongas cuál es tu próxima reunión, o que no tiene reuniones en todo el día, o cosas así. Y parece que la gente lo tiene asociado a veces con las cosas que aparecen en la documentación, pero que nada más lejos, que esos son ejemplos, pero que tiene sentido para... Yo hasta ahora no me he encontrado ninguna aplicación a la que le haya tenido que decir, oye, este tag no tiene ningún sentido por un icono. Porque cualquier cosa, tienes una aplicación de Twitter, pues que te diga cuántas menciones tienes. Pero es que además, como tiene varios tamaños, porque puedes poner el pequeño... Al final es para que el usuario personalice. Y si yo, por ejemplo, yo el correo normalmente recibo tanto que lo que quiero ver es cuánto correo tengo. No me importa quién me lo mande, solo quiero saber cuánto trabajo voy a tener. Entonces, lo tengo en pequeñito y que me diga el número y ya está. ¿Tienes 50 correos? Vale, pues ya sé que me tengo que sentar y ponerme a leer.
Sí.
Pero cosas a lo mejor que no suelo recibir tan habitualmente, como mensajes directos de Facebook o cosas de estas, pues lo tengo en grande y lo que quiero es que no me diga simplemente que tengo Facebook instalado. Coño, ya lo sé. Lo que quiero es que me digas quién me ha escrito y lo que me está contando. Que ya sé que no va a caber todo el mensaje, pero muchas veces con saber la persona y las dos primeras líneas ya te sirve.
Sí, sí, ya sabes si tienes que abrirlo en ese momento.
Ya, ¿no? Miraré cuando llegue a casa. O sea, esa es la historia, que todas las aplicaciones tienen sentido, pero todas. De hecho, o sea, hasta las aplicaciones de vuelos muchas veces, pues que te avise de si tu vuelo se ha cancelado o cosas así, avísalo ya, ponlo ahí, no sé, son cosas que parece que no tienen sentido, pero vamos, que sí lo tiene. O sea, es muy raro que estés desarrollando una aplicación en la que esto no tenga sentido. Pensadlo bien. Y se dan varias opciones. Al final en los tiles, bueno, hay tres tamaños. El pequeñito, que es para mostrar el icono y un numerito tal, un badge que llamamos. El normal, que es, bueno, pues es más grande, ya pone el nombre de la aplicación y demás. Y otro todavía más grande en el que puedes poner más detalles. Y esto no lo decide el desarrollador, lo decide el usuario. El usuario es el que personaliza su teléfono. La tarea del desarrollador es implementar esos tres casos para que el usuario pueda decidir. En realidad, uno te lo implementa gratis en el sistema operativo, del medio al pequeño es automático, se puede personalizar, pero vamos, es automático. El grande, el extendido, es el que hay que personalizar porque es el que incluye información más detallada, entonces es mucho más dependiente del contexto de la aplicación. No habría forma de que el sistema operativo supiese qué información es relevante mostrar al usuario ni cuándo.
Claro.
Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Y todas estas son vivas, hay que actualizarlas. Cada vez que el usuario lance la aplicación y recibas nuevos datos, actualiza la información que se le va a mostrar. Y si tu aplicación tiene sentido que se actualice por detrás, yo que sé, a lo mejor eres un lector de noticias o en el caso de la aplicación que habíamos mencionado antes de los vuelos, pues hombre, no quiero abrir la aplicación de los vuelos para saber que mi vuelo ha sido cancelado. Estaría bien que me lo dijese esa vez. No quiero estar comprobándolo o el correo. Pues bueno. Eso también se mezcla un poco con lo que son las notificaciones. Las notificaciones de Windows Phone, a ver, está muy bien, todos somos desarrolladores, todos sabemos cómo funciona una notificación. Es una notificación, ¿vale? No hemos descubierto América con el sistema de notificaciones, funcionan bien y te sirven también para actualizar, y aquí es donde está la diferencia, los tiles. Entonces puedes cambiar la información de los tiles si ha pasado algo fuera. Si hay una nueva noticia, pues que se actualice. Si hay un no sé qué, puedes poner unos tiles periódicos y demás. Entonces, bueno, que lo tengamos muy en cuenta en las aplicaciones, porque es una cosa que realmente, vamos, al menos hasta donde yo sé, está solamente en esta plataforma, es muy útil, los usuarios están súper acostumbrados a que toda esta información se les dé y muchas veces si no es tu plataforma habitual, pues igual te lo pasas por alto y es muy importante.
Sí, no, claro, desde luego. Al ser algo que no es habitual en otras plataformas, pues sería una característica nativa de esta que desaprovecharías, ¿no?
Sí, a veces es que te hace gracia, ¿no? Porque sabes que hay gente que ha probado su aplicación concienzudamente, que no tiene ningún bug, que no sé qué, que no tal, pero es que ha hecho un porte directo de otra aplicación y es que no pega ni con cola al final en el sistema. Entonces, son cosas a tener en cuenta.
Sí, desde luego.
Y aquí viene un poco... En estas cosas, sobre todo cuando se viene desde otra plataforma, es el ciclo de vida que se les da a las aplicaciones, que como ya digo, pues hay que al final cuando yo creo que como mejor se entiende es casi leyendo la documentación, viendo el gráfico y haciendo un ejemplo, ¿no? en código, pero lo que hay que tener en cuenta es que estás trabajando con un dispositivo móvil que tienes que ahorrar toda la batería que puedas. Pero claro, no puedes dejar de hacer cosas. Es decir, al final, ahorrar batería para no hacer nada, para eso me compro una piedra, no necesito el teléfono. Entonces, claro, tienes que dar todos esos servicios pero ahorrar esa batería. Entonces, en el caso de que tengas, pues eso, vamos a actualizar tus lifetiles o vamos a recibir las notificaciones y demás, en el caso de los lifetiles, lo que se hace es que la aplicación pueda tener una tarea en background. Y que pueda consultar datos de internet o lo que necesite y actualizar el lifestyle. Pero no se puede hacer con una periodicidad de menos de 15 minutos. Estamos hablando de siempre 15 minutos o más. No se te van a actualizar los tiles cada minuto.
Sí, claro.
De hecho, yo tengo una pantalla particularmente larga de aplicaciones mostrando mi información. Si todas ellas estuviesen accediendo a internet cada... No sé, ponte, a lo mejor cuando estás desarrollando una aplicación de escritorio en la que todo esto te da igual y sabes que el tráfico de internet va a ser pequeño, pues a lo mejor lo actualizas cada minuto, cada 30 segundos. Sí. Uh-huh. No es una cosa que te importe. De hecho, tienes Twitter tiene live stream. No... Entonces, bueno, es lo de siempre. Dejar todas las aplicaciones corriendo todo el tiempo y demás consumirían la batería en muy poquito tiempo. Son cosas que hay que tener en cuenta.
Uh-huh. Sí, claro. Uh-huh.
Entonces, bueno, son esas. Hay mucha gente que dice que son limitaciones del sistema. Es depende cómo lo veas. Yo creo que son más guías y cosas que te ponen para que no puedas meter la pata. Pero sí, claro, hasta cierto punto es una limitación. No puedes decir que la aplicación se ejecute cada 3 minutos, 15 más. No, sí. no se permiten menos.
Sí, bueno, claro, es que ahí es donde está el balance entre de todo lo que puedes hacer y luego lo que el sistema te deja hacer, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pues evidentemente en un sistema de estos de como el de Windows Phone 8, como el de iOS, que digamos el ciclo de vida de las aplicaciones está mucho más restringido, pues no es necesario pues una aplicación tipo Task Manager como si es necesaria a veces en Android, ¿no? Pues para uh-huh. Porque ahí las aplicaciones tienen mucha más libertad para hacer lo que quieran y entonces hay veces que hay que las aplicaciones díscolas, pues hay que mandarlas al rincón y decirle...
Esto es una de las cosas que yo creo que peor nos entran a los desarrolladores, que más trabajo nos cuesta. Y te lo explican y da igual, ¿eh? Te sigues dando de cabezazos como si no lo hubieses oído. Y es que el ciclo de vida lo mantenemos en Windows 8 y en Windows RT. Entonces, cualquier aplicación que vayas a hacer... va a estar supeditada a ese ciclo de vida de ejecución de la aplicación. Y muchas veces la gente... Es que ya tenemos la inercia, ¿no? De llevamos tantos años haciendo el desarrollo con otro ciclo de vida que cuando te lo cambian parece que se acaba el mundo. Y nada más lejos de la realidad. De hecho, es bastante más cómodo, pero parece que todavía nos cuesta un poco. Y sin embargo, es que son todo ventajas. Y para el usuario, el que más. Es que realmente... Ahora, yo qué sé, empiezas a salir aplicaciones como si no hubieran mañana, llevas abiertas ya 25 aplicaciones. Normalmente esto en una tablet o en un teléfono móvil haría que el sistema operativo se estuviese arrastrando, literalmente, sí, porque claro. No tendría más memoria ni tendría ciclos de CPU para tirar por nada. Y aquí no. Aquí la decisión es, ¿estás en pantalla? Sí, pues sigue ejecutándote. ¿No estás en pantalla? Pues como necesite memoria, tú vas fuera. Uh-huh. Y ya está. Sí, sí. No vas a tener una aplicación que se quede, no, porque en el momento en el que no responde al sistema operativo te la va a cerrar y además es un cierre transparente, es un cierre de corto la aplicación pero va a seguir ahí, en el momento en el que tú vuelvas el programador ya tiene que tener implementado que siga en el mismo estado y uh-huh. hay muchas ayudas para que esto ocurra, ¿eh? Como ya sí, uh-huh. decía antes, no es una cosa de ostras, me voy a tener que currar yo todo el ciclo de vida de la aplicación, no es así, hay que tenerlo en cuenta porque hay que ir salvando los datos y demás. Y esa es otra de las cosas, que muchas veces hacemos el port de una aplicación de sobremesa o hacemos la versión móvil de la de sobremesa, intentamos compartir todo el código y si venimos de desarrollos en Win32, hacemos cosas como, pues que haga todo lo que quiera y cuando presione el botón de guardar, porque tiene que haber un botón de guardar si vienes de entornos Win32, en fin, pues en ese momento es cuando voy a comprobar que todo esté bien, voy a enviárselo al servidor, voy a obtener la respuesta, voy a actualizar la base de datos y voy a hacer no sé qué. Bueno, como hagas eso en una plataforma móvil, la experiencia de usuario va a ser de todo menos bonita.
Sí, sí, sí. Sí.
Porque no. Imagínate al teléfono enviando todos los datos, guardando, actualizando el no sé qué y todo esto mientras presiona continuar y quieres reproducir la música.
Sí, sí. Sí, no, está claro que las plataformas móviles imponen otro tipo de restricciones y de retos a la hora de desarrollar, porque evidentemente normalmente son dispositivos con mucha menos capacidad de proceso, menos memoria, menos disco, menos todo, ¿no? Entonces.
Y ya te digo, yo aquí en casa, en el sobremesa, que tengo Windows 8, por si alguien tenía alguna duda, es un i7. Sí. Y tiene unos 12 gigas de RAM, creo, si no recuerdo mal. Sí. Y, bueno, obviamente, si el sistema operativo está pensado para que funcione una tableta ARM, aquí va volado. Pero la gracia del sistema es que, gracias a que el ciclo de vida es ese, no hay problemas. O sea, realmente puede salir el número de aplicaciones que quieras, volver, irte, salir. No tienes ninguno de los problemas que normalmente puedes llegar a tener en una plataforma tradicional, porque el sistema operativo está ocupándose de ello. Y está ocupándose de ello porque, gracias a que el ciclo de vida le ayuda a poder manejar las aplicaciones, pues no tienes problemas de ese estilo. Es decir, ¿quién no ha visto en Windows el típico cuadro cuando va a apagar el sistema de no sé qué aplicación está haciendo algo, no se puede... una aplicación está ejecutando alguna tarea y no se puede cerrar. ¿Qué quieres hacer? ¿Matarla o seguir? Yeah. Ese tipo de preguntas yo creo que no se deberían de hacer a un usuario. Entonces, es lo que se está perfilando, ¿no? Y claro, el problema era el ciclo de ejecución de las aplicaciones, que viene heredado de una época en la que los sistemas operativos pues tampoco tenían el perfil de usuario que tienen ahora, ni eran los dispositivos que tenemos ahora, ni nada de esto. De hecho, yo creo que hay un montón de vídeos. Me parece una anécdota curiosa, ¿no? Hay un montón de vídeos en YouTube de gente intentando apagar Windows 8. No sé si habrás visto alguno. Y no encontraban el botón de apagado.
Perdona, pero eso me ha pasado a mí, ¿eh?
Bien.
Yo recuerdo aquí cuando salió la primera beta de una de las primeras betas públicas de Windows 8, yo la instalé aquí en el Mac con un VirtualBox, ¿vale? Para poder ejecutarlo en una máquina virtual. Le estuve echando un vistazo y fue, te juro que fui incapaz de encontrar el maldito botón de apagar.
El botón de apagar, ¿no?
Y yo decía: años de experiencia, decenas de sistemas manejados, miles de versiones de Windows, y no encuentro el maldito botón de apagado. ¿Cómo puede ser? O sea, ya era un reto.
Pues es por la mentalidad que arrastramos. Es por la mentalidad que arrastramos, simple y llanamente. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se apaga una televisión? ¿No, no buscas un menú de apagar? ¿Le das al botón? Está pensado para que hagas exactamente lo mismo. Llega un ordenador y dale al botón. Ya está. ¿No hay más?
Sí, lo que pasa es que una máquina virtual no tiene botón.
Bueno, tienes... no sé qué máquina estarías usando, ¿no? Pero normalmente siempre tienes la opción de enviar el apagado a CPI.
Sí. Bueno, sí, eso sí, desde luego.
Pero que, hombre, en una máquina virtual igual ya es un poco más enrevesado decirle que envíe un comando de apagar por ACPI que un botón, ¿no? Obviamente está pensado en máquina física, pero...
Yo creo... Bueno, yo cuando finalmente descubrí cómo se hacía... si no me acuerdo mal, era haciendo un gesto desde el lado derecho de la pantalla para que te saliera el menú.
Tienes varias formas, sí, esa es una.
Sí, pero bueno, yo por lo menos la que llegué a la conclusión tal, dije, bueno, vale, esto estará muy bien en una tablet, que puedes hacer ese gesto fácilmente, pero yo, para mí no es... Uno de los problemas que tienen los gestos es que no son fácilmente descubribles, ¿no? Si no sabes hacer el gesto, no hay nada que te indique que o normalmente... No hay esto a nivel general, ¿vale? De interface de usuario. Un problema que yo le veo a los gestos es que es igual que si me pones en el huevo ese, si yo no sabía que las aplicaciones se cerraban lanzando la carta hacia arriba, pues no sabía cómo se cerraban aplicaciones, evidentemente. O sea, los gestos no son descubribles por sí mismos, ¿no? No es como el ratón que cuando lo pasas por encima de algo pues cambia de color o se ilumina o lo que sea, ya sabes que ahí hay algo que hace algo, ¿no? O cambia el cursor o lo que sea. Entonces, bueno, yo en ese momento lo atribuí a que bueno, estaba más pensado para tablets, quizás aquella beta, y que por eso no había sido capaz de descubrirlo, ¿no? Pero te juro que
sí, vamos.
Que me dije, me vamos, me frustró.
Sí. Pero el tema es ese, es la concepción, los prejuicios que ya tenemos, ¿no? Ya estamos acostumbrados a que tiene que funcionar de esta forma, entonces lo buscas. Pero no coges un teléfono móvil e intentas buscar el botón de apagar, le das al botón. Es un poco eso, es el cambio de mentalidad. Y con los gestos pasa un poco lo mismo. Normalmente todos los sistemas, la forma de descubrir los gestos es... De hecho, creo que es bastante más sencillo. que un niño aprenda a usar todos los gestos de una tablet, que cualquiera de nosotros, con todas las horas de desarrollo y demás, logremos encontrar todos los gestos sin leerlos la documentación.
No, no, porque eso te lo puedo garantizar de primera mano.
Es que está pensado para,
o sea,
que
a un niño le das un tablet, ya no digo que sea, le das cualquier tablet o tal, sí, sí. Y en cero coma ya sabe cómo hacer una cosa, otra, a base de, pues ellos experimentan, prueban y van depurando las cosas que funcionan y en cinco minutos saben cómo funciona todo.
Y sobre todo, lo peor es que cuando lees cómo es, dices, jolín, pero si es que era muy obvio, si siempre son las esquinas, los laterales, el no sé qué, nunca es el centro de la pantalla manteniéndolo 3 segundos y haciendo luego una cruz. O sea, no hay cosas realmente raras por lo general, vamos, salvo que haya alguna cosa por ahí muy extraña por algún motivo. No suelen ser cosas muy raras, siempre son laterales, esquinas, dobles pulsaciones, no hay nada normalmente muy elaborado, ¿no? Porque tampoco tendría sentido que tuvieses que hacer malabarismo para controlar nada de esto, pero sí, tenemos ya una inercia, una práctica de hacerlo todo siempre de la misma forma, que cuando te cambian algo es que no das con ello. Y ya te digo, lo de los vídeos de YouTube intentando apagarlo me llegó porque fue como, ostras, es verdad, realmente si buscas eso es complicado. Pero es que no deberías estar buscando eso, deberías estar buscando la forma más fácil, que es darle al botón y que el sistema operativo decida si lo que va a hacer es apagarse, si va a hibernar, si va a suspenderse, o si va primero a suspenderse, luego a hibernar y luego a apagarse. Los ordenadores ya saben, ya tienen por hardware qué cosas se pueden hacer y qué no, para eso está CPI y demás. Entonces, bueno, son tecnologías que están ahí, pero que hasta ahora quizá no se estaban explotando todo lo que deberían explotarse. Y de hecho, creo que se ve muy bien ahora. Muchos portátiles los pones en suspensión, o sea, cierras la tapa, vamos, sin apagarlo, simplemente lo cierras, y el portátil automáticamente va a despertarse sin falta de que tú lo abras para ver si hay alguna actualización de aplicaciones, si la hay, la pone y vuelve otra vez a suspensión. Es decir, te permiten hacer cosas como esa, que en realidad los teléfonos móviles ya hacían desde hace mucho tiempo y que ¿por qué no lo van a hacer también los ordenadores de sobremesa? Y es un poco eso, es llevarle, homogenizar todo esto. Y son cosas que, bueno, pues también como usuarios tenemos que tener en cuenta a veces.
Sí, sí, bueno. Desde luego es un cambio de paradigma, ¿no? Aunque, bueno, yo no sé si sería capaz de adaptarme a Windows 8, pero bueno... Yo de momento sigo
seguro
con,
que sí.
En el trabajo sigo con Windows 7, estoy muy contento. No creo que vayamos a hacer más cambios a Windows 8, o sea que bueno, de momento no es un tema que me...
Sí, bueno, es normal también, en las empresas se lleva otro ritmo al final. Sí. O sea, esto a lo mejor viene raro viniendo de un evangelista, ¿no? Pero que la versión ITIS tampoco es buena. O sea, está muy bien actualizarse siempre, tener la última versión, los parches de seguridad sí, obviamente, pero bueno, que también hay que comprobar que todo funciona, que no vas a tener ningún problema y que la transición va a ser lo más limpia posible. Pues bueno, que tampoco es... Que muchas veces la gente dice, bueno, es que esta empresa todavía sigue con Windows 7. Bueno, a ver, es que Windows 8 lleva un año en el mercado. A ver, sí. Deja que la gente pueda hacer las integraciones, que estudie cómo va.
Sí, las empresas, bueno, algunas son más rápidas, otras no tanto, pero suelen pensárselo bastante. Para...
Sí, no, es normal. Además, también hay ciclos en los que se pone a la gente a trabajar en estas cosas y, oye, no vas a forzar el ciclo de tu empresa porque haya salido una nueva versión del operativo, si no tienes ningún otro problema, quiero decir.
Claro, claro.
Si no hay ninguna necesidad imperiosa, pues bueno, esperar un poco a que te coincida el ciclo con tu empresa y hacer la actualización tampoco es nada malo. Pero bueno, está ahí. Pero vaya, eso, volviendo otra vez al tema del desarrollo, lo que te facilita la plataforma es todo esto, es todo este cambio de mentalidad. Y lo mismo que cambiar de mentalidad con el tema de simplificarlo y no intentar complicarse la vida, ocurre lo mismo cuando intentamos guardar los datos, que muchas veces parece que le decimos, bueno, ¿y cómo cargo no sé qué fichero del móvil? No, a ver, no tienes esa jerarquía de directorios. Por detrás el sistema operativo está implementado como está implementado, pero las aplicaciones están totalmente abstraídas de eso, tanto en Windows Phone como en Windows 8, porque al final, ya te digo, el código se comparte mucho y la filosofía es la misma. La idea es que las aplicaciones guardan ficheros y pueden guardar ficheros. En el caso del teléfono, pues tienes lo que llaman el storage, el guardado, ¿no? Los espacios de guardado, que son para su aplicación, para que ahí pongas sus ficheros. Que luego hay una serie de bibliotecas, que pueden ser pues, las de documentos, o las de música, o las de descargas. y puedes pedirle al usuario acceso a esas carpetas, pero le pides acceso a esas carpetas. No vas a pedirle acceso a una carpeta interna del sistema, porque no vas a poder. Ni siquiera el usuario va a tener privilegios para acceder a esas áreas. En Windows Phone, de hecho, es que ni siquiera se ven. No, no vas a tener un explorador de ficheros para poder entrar en no sé dónde. No, no. Las aplicaciones se ejecutan dentro de su sandbox. En Windows 8 también. Cada aplicación está dentro de su sandbox y no se ven entre ellas, no se comunican entre ellas. Esto no quiere decir que no puedas enviar cosas de una aplicación a otra. Quiere decir que las va a hacer el sistema operativo por ti. Pero una aplicación no va a poder directamente coger el fichero de no sé qué otra aplicación, ni mucho menos escribir en su espacio de memoria, ni cosas de estas. Siempre que haya algo que compartir, lo hará el sistema operativo y tú pedirás, y si la otra aplicación y el usuario la autoriza bien, y si no, pues nada. Esa es un poco la idea. Ocurre lo mismo con todos los dispositivos. Si queremos hacer, pues bueno, que se pueda ver la cámara o lo que sea, el usuario tiene que autorizar que esa aplicación pueda acceder a la cámara web. Se autoriza dos veces realmente. Una se autoriza de forma pasiva cuando instalas la aplicación. Nosotros como desarrolladores a la hora de compilar la aplicación tenemos que marcar a qué cosas tiene acceso nuestra aplicación. Esto lo hace automáticamente, no, tienes que seleccionarlo tú, pero te muestra el formulario ya muy guapo para que sea marcar casillas literalmente en el entorno de desarrollo en Visual Studio. Y dices, pues vamos a tener acceso a la cámara, vamos a acceder a Internet y vamos a hacer no sé qué más. Bien. Eso luego se envía a la tienda y el usuario cuando se la va a instalar allí ve a qué cosas va a tener acceso a la aplicación. Ahí es donde digo que es una aplicación un poco pasiva, os digo, una autorización un poco pasiva, porque esto es como decir que como te has leído el contrato de licencia, has autorizado todo. Nada, nadie se lee el contrato de licencia, ¿vale? O sea, yo creo que si cambiamos mañana los contratos de licencia y ponemos que vende esto al mal diablo, todo el mundo vende eso al mal diablo. Eso es así, nadie se lo lee.
Haga clic aquí.
Sí, vamos. Clarísimamente. Entonces, esa es la primera que es, bueno, si te quieres informar puedes y puedes hacer la decisión informada de instalar la aplicación o no. Pero como sabemos que eso no lo va a hacer el 90% de los usuarios y me parece que soy generoso diciendo solamente el 90%, pues para las cosas que consideramos más sensibles, como el acceso a la cámara web o este tipo de cosas, en el momento en el que la aplicación ya instalada, la ejecutas, la primera vez que intenta acceder a una cosa de esas, te va a salir un aviso de, oye, ¿quieres permitir que esta aplicación acceda a tu cámara web? ¿Sí o no? Sí, pues vale, ya puedes acceder. No te lo vamos a preguntar las sucesivas veces que ejecutes la aplicación, pero la primera sí. Entonces, bueno, que también hay que tener en cuenta que pueden lanzar tu aplicación y decirte, pues no tienes cámara web y tienes que controlarlo. No, no puedes fallar miserablemente y que se cierre la aplicación
Sí,
de
claro
forma
que
inexplicable.
sí.
Pues no, ponle un mensaje de, oye, si quieres usar esta videollamada necesitas darme permiso a la cámara web porque no me queda otra. O decir, como no me has dado permiso, pues vamos a hacer solo voz o
Sí,
lo que sea
claro.
en cada caso, pero vamos a informarle al usuario también. Hay una serie de tecnologías también bastante. A ver, me cuesta un poco decir nuevas porque, sobre todo al ser evangelista, al gustarme mucho esto, siempre tienes esa inquietud por cómo están las cosas. Ya nuevo, nuevo, en cuanto tiene más de 10 días, parece que lleva toda la vida. Pero claro, yo comprendo que mucha gente que no ha trabajado ya no solamente con esto, sino pues bueno, con muchas plataformas móviles o con tecnologías un poco más actuales. Yo me acuerdo que estaba con unos amigos y me estaban preguntando, ¡ah, qué aplicación más chula! ¿De dónde me la bajo? Y digo, ¿cómo que dónde te la bajas? Toma, y juntamos el móvil y automáticamente le dice, anda, no tienes esta aplicación, ¿quieres instalarla? Claro, son cosas que a mí me parecen muy normales, pero sí es cierto que cuando venimos de otras plataformas que no incorporan esa facilidad o simplemente venimos de terminales que no incorporan soporte NFC, pues no pensamos en estas cosas. Y realmente son muy a tener en cuenta. De hecho, y se usan en muchas cosas, ¿eh? Que normalmente siempre pensamos en que esto es para pagos. Parece que NFC es solo para pagar y que como en España casi, casi no lo tenemos implementado, pues que no sirve para nada. Y no, 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 nada más lejos. Está muy bien que puedas pagar con NFC. Windows Phone incorpora un montón de APIs tanto para comunicación NFC entre aplicaciones como comunicación NFC directamente con dispositivos de pago para que puedas llegar a algún sitio y pagar. Siempre te ponen el ejemplo del Starbucks. Yo aquí no he visto ningún Starbucks con NFC, pero bueno, en fin, si veo algo alguno lo intentaré. Pero vamos, al margen de eso, está muy bien para cosas que a lo mejor pueden parecer un poco triviales, ¿no? Pero mismamente la aplicación de RTVE, cuando estás viendo un vídeo o una serie o lo que sea, y se la quieres pasar a alguien o mira, te enseño no sé qué, simplemente con acercar el teléfono móvil al otro, ya se recibe eso y te dice, bueno, ¿quieres reproducir el vídeo no sé qué de RTV? Sí, pues aceptar y automáticamente ya se te carga el vídeo. Son cosas como esta, o sea, no tiene por qué ser una aplicación de pagos ni muchísimo menos. cualquier aplicación puede hacer estas cosas. Y la verdad es que desde Windows 8 se simplifica enormemente. Al final son dos, tres llamadas a la API. Y no hay mucho más. De todo se encarga el sistema operativo de hacer todas esas comunicaciones.
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, son cosas que muchas veces no estamos acostumbrados a implementar y realmente sí que pueden ser muy útiles. De hecho, yo me acuerdo que en el Mobile World Congress, para conectarte a la Wi-Fi, simplemente acercabas el teléfono al cartel que te decía hay Wi-Fi y ya te configuraba automáticamente la red, te ponían todas las conexiones y ya estabas conectado a la Wi-Fi. Entonces, bueno, que realmente simplifica muchas cosas.
Sí, sí, bueno, claro, sí, sí, que cada tecnología tiene esos puntos interesantes que puedes, uh-huh, que puedes implementar, sí.
Otra de las cosas que también están implementadas y vamos, que es también a tener en cuenta es el tema de la cartera, que creo que no sé si lo hemos traducido y lo seguimos llamando wallet o se llama cartera, la verdad es que no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, creo que iOS también tiene una cosa similar, ¿no? A ver si, no me acuerdo del nombre ahora mismo, pero vamos, básicamente es para mantener tus entradas, tarjetas de fidelización, lo que pasa es que está totalmente integrado en el sistema, entonces si estás pues no sé, comprando una aplicación o lo que sea, directamente puedes usar las tarjetas que tienes metidas aquí. Bueno, en fin, se pueden hacer bastantes cosas y hombre, en el caso de que alguien estuviese desarrollando alguna cosa de venta de entradas y demás, pues es bastante útil tenerlo en cuenta para que ya se integre directamente y que no le hagas al usuario guardar un PDF o cosas de estas, que al final luego siempre acaba siendo un lío dónde guarda el PDF y por qué no se me está cargando bien o cosas de estas. Vamos. Entonces, bueno, lo tienes ahí y ya lo tienes directamente. Otra cosa que también está muy bien es el tema de los mapas, y no lo digo con coña después de hablar de iOS, ¿vale? Pero está muy bien, ya no solamente por cómo están los mapas, que realmente son muy buenos, los mapas de Nokia, que son los que normalmente se suelen usar en Windows Phone, sino la sencillez que se le ha dado al desarrollador para usarlos. O sea, las APIs que se exponen son realmente sencillas. Y son sencillas hasta límites insospechados. O sea, realmente el que tú estés haciendo una aplicación, no sé, de lo que sea, y que en algún momento te salga una dirección. Sin más, porque, no sé, a lo mejor estás haciendo una guía de locales o, no sé, estás guardando regalos de una tienda porque haces listas de compra o lo que sea y dices, ah, pues en esta tienda lo tienen y, plas, geolocalizas la tienda o tienes la dirección de la tienda, cualquier cosa. Eso, desde tu aplicación, es que es una línea, literalmente, o sea, no estoy exagerando nada, es una línea que encima se activa con una llamada a un protocolo como si estuvieses llamando a HTTP o cualquier cosa.
Sí.
Y te da las direcciones, pero te da las direcciones giro a giro, o sea, el que se te abra el GPS y te lleve hasta desde donde tú estés hasta esa dirección, dándote todas las indicaciones. Entonces, bueno, son facilidades que realmente están muy, muy bien de cara al desarrollador, porque estás dando una funcionalidad que al usuario pues le viene muy bien, realmente parece muy compleja de implementar y es que es una línea. Son de esas cosas que cuando las haces dices, jolín, y solo con una línea. A mí me recordaba un poco a ese ejemplo que yo creo que todos hemos hecho en Visual Basic o en C Sharp de cargar un WinForms y arrastrar el control del navegador, que parece que te has hecho Internet Explorer en 5 minutos y has arrastrado solamente un componente, ¿no? Pues, es un poco eso, es el decir, sí, madre mía, tengo un GPS que le pone cualquier dirección y me lleva donde sea y solo he tenido que poner una línea. Bueno, claro, como ya está implementado el GPS, ya tenemos los mapas, ya está implementado todo, solo tienes una línea. Sí, pero vamos, que son pequeños detalles que le dan puntos de calidad a la aplicación muy importantes. Entonces, vamos, son cosas a tener en cuenta.
Una curiosidad que es mi caballo de batalla en cada plataforma es cómo no sé si explicarlo como comunicación entre aplicaciones o poner un ejemplo, ¿no? Pon que estuvieras haciendo la aplicación esta de Foursquare que decías antes.
Ajá,
y
vale.
Luego cuando haces un check-in quieres publicarlo, no voy a decir Twitter porque Twitter ya está muy implementado en todas las plataformas, voy a poner, pues no sé, en app.net, por ejemplo, ¿no? En ADN, que no es una cosa muy habitual. Si, por ejemplo, si quiero hacer eso en Android, y hay una aplicación en el sistema que soporta ADN, ¿vale? Pues hacer eso en Android es tirar dos líneas de código, básicamente. Es crear un intent y lanzarlo. si quiero hacer eso en iOS, es un infierno. Porque probablemente tenga que buscar una librería que contenga el protocolo de ADN que me permita publicar el mensaje allí y tal. Un infierno. De hecho, hay algunas librerías, creo que tratan de conglomerar todos esos servicios sociales, tipo Twitter, Facebook. Bueno, ahora esos ya están más soportados nativamente, ¿no? Pero otros más tal. ¿Eso en Windows Phone 8 es más sencillo o es más infierno?
Verás, personalmente prefiero la forma en la que se hace en Windows 8, porque me parece mucho más cómoda. En Windows 8 el sistema es que tú quieres compartir algo, lo que sea. En este caso vamos a poner que sea el check-in, pues supongo que será texto y unas coordenadas GPS.
Sí, por ejemplo.
Por poner. Pues tú lo que dices es al sistema operativo, simplemente le dices, puedo compartir texto y las coordenadas GPS. El sistema operativo dice, bien, pues nada, si el usuario quiere compartirlo, ya hago yo cosas. Tú no te encargas de más, solo dices eso. El usuario dice, venga, quiero compartir este check-in que acabo de hacer. Le dice al sistema operativo, a ver, compartir. Y el sistema operativo entonces, entre todas las aplicaciones que tenga instaladas, le va a mostrar una lista con todas las que dicen que pueden recibir texto y coordenadas. Con lo cual, si he instalado una aplicación que puede recibir texto y coordenadas para usarlo en cualquier red social o para guardarlo en un fichero, para imprimirlo por una impresora, lo que sea, lo va a hacer. Y tu aplicación no tiene que tener conocimiento de qué aplicación específica ni nada. Entonces, ese sistema me parece muy bueno, porque requiere un esfuerzo realmente muy pequeño por parte del programador en ambos casos, porque estás evitando que tengas que conocer las dos aplicaciones. En el caso de Windows Phone, la forma que se haría o que entiendo que sería más normal en este caso, tendrías que conocer la aplicación a la que le quieres compartir los datos. Esto en ciertos casos puede ser muy sencillo, porque si quieres tuitear, pues lo más probable es que tenga la aplicación de Twitter. El tema es que a lo mejor tiene tweets distintos, o sea, clientes distintos, o bueno, en fin, puede ser un pequeño problema. Y lo que harías sería llamar a esa aplicación vía URL. Obviamente vía URL, vía URI. Es local, obviamente, ¿no? Pero sería poner el protocolo de la aplicación y por eso tienes que conocer la aplicación, porque tiene que ser la que use ese protocolo. Y a continuación, pues bueno, el formato que siga esa aplicación, que en este caso podría ser, pues, share interrogante y las variables, ¿no? Por poner, no sé, cómo lo maneje la aplicación. El problema está en que, o sea, el problema entre comillas, es que lo estás haciendo dependiente de la aplicación a la que quieres compartir.
Y cuando haces eso, digamos, lo que te obliga es a lanzar la otra aplicación para pasarle esa URI, que la procese.
Ese es el tema, que lo que haces es lanzar la otra aplicación, que obviamente la aplicación ya se abre por donde tiene que ser, con la información rellenada, y que solamente sea hacerle clic a share o que lo comparta directamente y que te diga se ha compartido. Y le das una vez al botón back y vuelves a la aplicación. Pero claro, ya has salido de tu aplicación.
Claro, claro.
En el caso de Windows 8 no, simplemente se te abre la lista ahí en un lateral, eliges la que es, compartir y ya está. No ha salido de la aplicación. También es cierto que yo algunas veces lo he pensado, el cómo sería mi sistema ideal en un teléfono, y no te creas que no acabo de dar con ello, porque la pantalla es pequeña y muchas de las cosas que se te ocurren es lo de uff. Por ejemplo, la solución de Windows 8 en una pantalla de teléfono yo no la acabo de ver, porque hacerlo con media pantalla, hombre, lo veo complicado. Y claro, en fin, es de no, eso,
pero,
¿no?
Pero quiero decirte, yo la solución de Windows 8 la veo incluso como utilizar un servicio que tú no tienes que implementar, ¿no? Entiendo que la implementación de Windows 8 es lo que ellos llaman, es lo que en Windows 8 se llama contracts.
Contratos,
¿no?
Sí.
Entonces, yo sí leí, o sea, claro, yo sí, cuando estuve investigando sobre el SDK de Windows 8, sí leí esto y dije, mira esto qué bien está, qué bien vendría un sistema similar en iOS, porque sí me recordó mucho también a los... El sistema de Android que te describía funciona exactamente igual que el que me describes en Windows 8, ¿no? O sea, que tú dices qué datos tienes y qué formato tienen, y luego el sistema operativo muestra al usuario con qué quiere procesar esos datos, ¿no? Si lo quiero procesar en Facebook, en Twitter, en LinkedIn o por correo electrónico o lo que sea, ¿no? Y tú dices, ah, pues yo quiero tuitearlo. Pues la das a Twitter y te lo tuitea, ¿no? O En Android seguramente lo que te pondría sería la pantalla de la aplicación, pero es que claro, en Android el sistema de las pantallas es completamente diferente a cualquier otra plataforma, porque son entidades independientes, entonces ahí ellos tienen esa gran ventaja, ¿no? Pero a lo mejor un sistema así que invocara, pues a lo mejor sin necesidad de interfaz de usuario, ¿no? Porque si, es decir, te quiero tuitear algo, pues con dar el texto que quiero tuitear, pues ya debería ser suficiente, ¿no? Con tener un servicio por detrás que me lo haga, debería ser suficiente.
Sí. Pero vamos, es así como está implementado ahora mismo. Y vamos, por eso te digo que me parece más cómoda la forma en la que lo hace Windows 8. Pero vamos, que también lo puedes hacer en Phone. Y la verdad es que, como normalmente, la mayoría de los casos, quieres usar las dos, tres opciones de redes sociales más comunes.
Sí.
Suele haber ya cosas dentro del sistema que te permiten hacer eso directamente, sin más cosas y tal. Entonces, al final se te acaba. Al final, si estás trabajando con algo que se salga de lo más usual, si quieres una experiencia de usuario realmente perfecta en Phone, acabas implementando tú la forma de enviarlo, o trabajas con un servicio web que no lo implementas tú, pero al final para el usuario es transparente. Le ha
Sí,
dado
sí,
un
sí.
botón y se ha compartido. Que ocurra en local o en remoto, pero vamos, al final acaba por hacer algo un poco custom, que es el tema. En el caso de Windows 8, pues eso te lo ahorras, no
Te lo
tienes ese
ahorras.
problema.
Bueno, no sé. Bueno, a lo mejor en alguna futura versión aparece un sistema así. Yo, como lo leí para Windows 8, erróneamente di por sentado que en Windows Phone 8 también se hacía así, ¿no? Pero bueno, ya veo que no. Bueno, si quieres hablamos un poco del entorno de desarrollo, de cómo se desarrollan aplicaciones.
Bueno, en realidad, es más que nada por comentar las herramientas que podría necesitar la gente para desarrollar todo esto, porque al final, como hablamos de Windows Phone 7, de no sé qué, de 8, de luego también puedes hacerlo para Windows 8, para Windows RT, parece que va a ser un caos a la hora de desarrollar todo esto, y está todo totalmente integrado. O sea, al final se desarrolló con Visual Studio 2012, ya está, tienes todo el soporte a todas las plataformas, no tienes que andar cambiándote de IDE ni hacer nada de esto. El mismo IDE lo hace todo, el mismo IDE compila para todas, el mismo IDE todo integrado. No hay ningún problema. Y se incluyen emuladores, tanto emulador para el teléfono móvil como emulador para la tableta. A ver, es lo de siempre. Los emuladores son emuladores, pueden estar mejor hechos o peor hechos, pero no dejan de ser emuladores. Está muy bien para hacer el desarrollo, pero yo recomendaría a la gente que probase en un terminal real antes de sacar la aplicación al mercado.
Sí,
Porque hay cosas
eso.
que es que no, hasta que no lo tienes en las manos y lo usas, no se ven.
Sí, no, eso yo creo que es 100% cierto en cualquier plataforma, desde luego.
Pero bueno, simplemente eso. Y el emulador en el caso de Windows Phone, pues es. Si alguien mira la documentación o se pasa por algún foro o tal, hay un poco de crispación en algunos entornos, porque se ha cambiado la forma en la que se realiza la emulación, principalmente porque, bueno, pues hemos actualizado toda la plataforma y también hemos actualizado el emulador. Ahora es infinitamente más rápido. Lo que pasa es que es infinitamente más rápido porque hace uso de características hardware. Entonces, dependiendo del ordenador que tengas, pues no vas a tener esas características y no vas a poder ejecutar el emulador. En este caso, lo que se pide es que haya un soporte para Hyper-V. En el caso de los Intel es el VTX, como lo llaman. En AMD no me acuerdo. Estos son cosas que Medera no se estaría diciendo perfectamente los nombres. Pero bueno. Y necesitas también el SLAT, que es la tabla de memoria extendida en virtualización. Claro, esto normalmente, cuando tú le preguntas a un desarrollador, porque tu ordenador soporta SLAT, ¿verdad? Chico, pues ni idea. Es normal.
Mandé.
Es normal. Entonces,
Sí.
bueno, hay aplicaciones de Microsoft que simplemente con ejecutarlas ya te dicen si tienes SLAT o no, para que no te sigas partiendo los cuernos si te da el emulador el error de que no se puede instalar en tu máquina, ¿no? Entonces, bueno, lo que se pide es eso y trabaja con Hyper-V. Entonces, bueno, el rendimiento es muy superior, pero necesitas tener ese requisito hardware. Para hacernos una idea, todos los procesadores Intel y lo que sea, i3, i5, i7 de cualquier generación lo soportan. Entonces, por centrar más o menos en qué generación pueden estar más o menos los equipos.
Sí, o sea, digamos que ahora lo que es el emulador se ejecuta como una máquina virtual, realmente,
Sí,
¿no?
tal cual. De hecho, lo maneja Hyper-V, es una máquina virtual más. Tiene la particularidad de que obviamente está ejecutando Windows Phone en vez de tal,
Evidentemente, sí.
Pero es eso. Y está todo ahí, o sea, realmente con todo esto, para desarrollar para Windows Phone, tenemos el SDK de Windows Phone, que si no tienes Visual Studio, te instala la versión Express para que puedas trabajar con ella. Las versiones Express son las versiones gratuitas y no necesitas nada más. Incluye el emulador. Si no tienes un ordenador capaz de correr el emulador, puedes hacer el deploy en el teléfono. Claro, la gracia del emulador es que puedes prescindir más tiempo del teléfono, solo lo necesitas para la fase de pruebas. Si no, hombre, pues tener el terminal sería difícil. Yo la verdad es que si tienes terminal, si el terminal es tuyo, yo casi acabo haciendo el deploy continuamente en el teléfono, pero sí. Pero vamos, que si no lo tienes y te lo dejan o lo que sea, pues bueno, el emulador sí que está muy bien para hacer el desarrollo.
Sí, sí, yo te lo decía sobre todo como aproximación a la plataforma, ¿no? O sea, entiendo que sí, que tú imagínate que yo escucho, que un oyente escucha este podcast y dice, ah, bueno, pues me ha picado la curiosidad, voy a ver qué pinta tiene la plataforma de Windows Phone 8 como plataforma de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente lo más sencillo para hacer alguna prueba y tal, pues es bajarte el entorno de desarrollo, que en este caso entiendo que sería el Visual Studio 2012 Express, por lo que me dices.
Sí.
El emulador y hacer pruebas, ¿no?
Sí, de hecho, si es simplemente para hacer una prueba con Windows Phone, lo más fácil es buscar directamente el SDK de Windows Phone, porque la instalación del SDK va a instalar todo lo que se necesite. Sí. Va a instalarte el SDK, obviamente, va a instalarte la versión Express de Visual Studio para Windows Phone, va a instalarte el emulador, te va a configurar Hyper-V, va a hacerlo todo. O sea, es automático. Es uno de estos instaladores de siguiente.
Sí, sí, sí.
Entonces, es lo más cómodo, no hay que tocar nada. De todas formas, si estamos pensando ya en hacer un desarrollo pues más serio, a lo mejor en un equipo de trabajo o cosas así, la versión Express probablemente se nos empieza a quedar un poco corta, sobre todo para las funciones de trabajo en equipo o de compartir código entre distintas plataformas.
Sí.
Normalmente ahí ya nos tendríamos que tirar a una versión de pago, ya sea la profesional o algo así. Si somos estudiantes, y estudiantes, cualquier persona que esté dado de alta en un centro oficial dentro de España, o sea que prácticamente cualquier cosa que pensemos de formación profesional, universidad, sitios así, están dados de alta como estudiantes. La gracia es que tenemos el programa DreamSpark, que lo que facilita es tener acceso a todo este software. Entonces, que no tienes una licencia de Windows 8, no hay problema, viene gratis. Que no tienes una licencia de Visual Studio, no hay problema, también te la damos. O sea, todo ese software de desarrollo, todo lo que puedas necesitar, está incluido ahí, no tienes que pagar por ello. Entonces, bueno, es un programa que está bien conocerlo y vamos, que sepamos que existe. Si no somos estudiantes, porque somos emprendedores, hemos creado nuestra startup, queremos lanzar nuestro primer programa o lo que sea, tenemos el VizSpark. VizSpark lo que te permite es acceder a todo ese software y además, bueno, pues puedes llegar a tener horas en Azure y algunas cosas más, pero vamos, el software ya lo tienes de entrada, también está de forma gratuita. Y consideramos startup, igual me estoy colando, pero creo que consideramos startup a cualquier empresa que tenga 3 años o menos. No me acuerdo si son 5, pero 3 seguro. Entonces lo dejo ahí en 3.
Vale, para asegurar.
Que no estemos haciendo ahora las cuentas y decir, bueno, pero es que claro, entre que tengo que tener el equipo, que voy a querer tener el teléfono o algo así, que todo ese software, si estamos en alguno de estos dos casos, es gratis. Y estemos en el caso en el que estemos, tenemos préstamos de teléfonos para que la prueba final se pueda hacer en un dispositivo, pues hombre, entendemos que igual no para todo el mundo, sobre todo cuando estás desarrollando para muchas plataformas, pues hombre, tener varios teléfonos de cada una de las plataformas para hacer las pruebas igual no es lo más realista en términos económicos para todo el mundo. Entonces tenemos préstamos de teléfonos que la gente simplemente nos los pide y nosotros se lo enviamos una semana, 2 semanas para que hagan las pruebas finales y que puedan testearlo realmente en un teléfono real, que puedan coger en las manos y ver cuál es la sensación de estar usando su aplicación. Pues bueno, que lo tengamos en cuenta, dos opciones bastante buenas y que les podemos echar mano cuando las necesitemos.
Sí, mira, estaba pensando yo, esto es a nivel completamente personal, ¿no? Que el tema este de que el emulador ahora sea por virtualización me va a complicar a mí un poco las cosas si quiero probar esto desde el
Porque
Mac.
estás en virtualización dentro de virtualización,
Claro,
¿verdad?
efectivamente.
¿Hay alguna documentación? ¿Alguien ya lo ha intentado y ha hecho documentación para trabajar con el emulador dentro del emulador?
¿En serio?
Sí,
Joder.
te lo aseguro porque hace poquito me ha pasado algo así con alguien y he estado mirando la documentación y ahora mismo no me acuerdo, había que decirle al programa de emulación cómo tenías que configurar los núcleos y demás y activar el hipervisor, pero se puede, se puede.
Esto es como
Sí. Yo me
Matrix
acuerdo que creo que era con Virtual PC de aquella, ¿no?
ya.
Arrancabas Virtual PC, arrancabas Visual Studio dentro e intentabas arrancar el emulador de aquella debía de ser Windows Mobile, supongo.
Sí.
Y en vez de salirte el emulador, como obviamente no podía emularlo, salía un error y era algo así como tenías que intentarlo, ¿verdad? Y era, pues, los desarrolladores ya lo habían probado.
Ya te ponía un mensaje de error con
Sí, ya
cachondeíto,
eran jocosos, ya eran plan de joder,
¿no?
te estás pasando.
Vale,
Hombre,
bueno, pues mira,
casos que puedas tener.
está bien saberlo porque igual me animo y lo pruebo entonces.
Se puede, se puede. Y luego ya nada, bueno, pues una vez que ya tenemos solucionado todo esto, que hemos hecho nuestra aplicación y demás, nos queda ya lo que sería el último paso, que sería publicarlo en la tienda. En el caso de Windows, a veces hay un poco de confusión porque le llamamos la tienda de Windows, pero hay dos. Una la de Windows Phone y otra la de Windows 8. Que la de Windows 8 es la misma para RT y 8, o sea, al final eso todo es consistente, pero bueno,
Sí.
la de Phone va aparte, hay dos tiendas. Y realmente necesitas una cuenta para cada una. Y aquí es donde también a veces hay otra pequeña confusión, y es que tú puedes ser desarrollador pero no publicador. Y me explico. Windows 8, por ejemplo. Tú no puedes instalar ninguna aplicación. Estamos hablando, siempre que hablo de Windows 8, me refiero a la nueva interfaz de Windows 8, no al escritorio de Windows 8, ¿vale?
Sí, sí,
Siempre que hablo de
sí.
aplicaciones de Windows 8, siempre son estas. Que bueno, lo de
Sí,
hacer la catástrofe al final es un poco raro, debí haberlo hecho al principio, pero.
a lo que antes se llamaba Metro, ¿no? No, ahora no
Exacto.
sé muy bien cómo se llama, pero bueno.
Windows 8, interfaz
Sí,
Windows 8.
bueno.
Windows 8 Store Style Apps, pero queda muy largo.
Sí,
Windows
sí.
8.
Vale.
Y vamos, la única forma de instalar una de estas aplicaciones es a través de la tienda. El tema está en que si estás desarrollando tu aplicación, pues hombre, no va a estar en la tienda porque la estás desarrollando. Y
Sí.
si no la puedes instalar, ¿cómo la vas a probar? Entonces, para solucionar esta especie de círculo vicioso, tenemos las licencias de desarrollador, las cuentas de desarrollador. Las cuentas de desarrollador son gratuitas. Simplemente, de hecho, en cuanto abres Visual Studio y intentas hacer el deploy de una aplicación, te va a
Sí.
decir que necesitas una cuenta de desarrollador y te va a pedir una Microsoft Account, lo que antes llamábamos Live ID, lo que antes llamábamos Passport y lo que antes no sé ni cómo llamábamos, pero vamos, todas estas cuentas, cualquiera de ellas te sirve, simplemente le das las credenciales, te ponen una licencia y ya está, no hay más que hacer. Creo que se renueva cada, no me acuerdo ahora mismo, pero cada mes, cada 3 meses. Es un proceso automático. En el momento en el que caduca, te dice, oye, te ha caducado, ¿quieres una nueva? Sí, pues ya está, no hay más. Es simplemente una medida de control para que no puedan pasar cosas raras con las aplicaciones, pero vamos, no hay nada más. Es gratuita. La que sí hay que adquirir es la licencia de publicador, la que te da derecho a tener tus aplicaciones en la tienda. Y claro, aquí hay que adquirir dos si quieres estar en todos los sitios. Una es la de Windows Phone y otra es la de Windows 8. Aquí pasa un poco lo de siempre. Si eres startup, si eres estudiante, tal, todo esto lo tienes gratuito, no tienes que pagar nada. Si no te puedes acoger a ninguno de estos dos programas, porque tu empresa tiene más de 3 años, ya no se considera startup y demás, pues lo que tendrías que comprar es esta licencia. En el caso de Windows Phone, estamos hablando de unos $100, lo que venga a ser esto al cambio ahora mismo, pero vamos, andamos por los $100. De hecho, creo que son $99, pero vamos, 100, que no soy de marketing. Y en el caso de Windows 8, la licencia es sensiblemente más barata y anda entre los 30 y los €40. Son unos 34, pero vamos, por ahí anda.
Sí, sí,
Estas
sí, sí.
son las licencias que habría que adquirir. Y lo que te dan derecho, pues, es a publicar el número de aplicaciones que quieras en los mercados que quieras y, bueno, no hay ninguna limitación más. Bueno, hay alguna limitación para controlar gente que publica aplicaciones rollo spam, ¿no? Esto de voy a enviar 1.500 aplicaciones de una tacada, hombre. Igual es un poco raro. Pero vamos, que no hay ninguna restricción más. Tienes todos los mercados, bueno, hay más de 180 países, o sea, prácticamente cualquier país está, prácticamente todos los países están incluidos dentro y te permiten hacer estas cosas. Y lo que sí quería decir en el tema de las tiendas es esos modelos de negocio que incluyen, que muchas veces no pensamos en ellos en las aplicaciones y hombre, al final desarrollas la aplicación generalmente porque quieres ganar dinero. No necesariamente, hay más razones, pero vamos, tampoco está mal sacar algún beneficio económico de tu trabajo. Uh-huh. Y en este caso pues tenemos varias cosas. Tenemos las compras dentro de la aplicación, los in-app purchases, se permiten en las dos plataformas, tanto en entonces, es decir, lo que hay que tener en cuenta es cómo vas a estructurar tu aplicación. Entonces, siempre se pone el ejemplo de los juegos en los que los dos primeros niveles son gratis y el resto los pagas, ¿no? Cosas de estas que sí, son muy fáciles de ver.
Sí, pero, tipo freemium que llaman ahora.
Sí, ese tipo de cosas, pero que no hace falta que sea así ni mucho menos. Que hay muchísimas aplicaciones que de un primer momento dices, anda, pues igual no tiene mucho sentido, pero ¿por qué no? No sé, yo qué sé, es que tampoco quería poner el ejemplo de ninguna aplicación que ya exista porque queda un poco raro luego decir, no, el tipo de negocio es el mejor y tal, todo es hacer, no, pero vamos, que vamos a seguir con lo de Foursquare, ¿no? Pues que a lo mejor, no tendría mucho sentido en este caso, ¿no? Pero si fuese una aplicación de estas de check-in, pues a lo mejor una de las cosas que puedes decir es que es gratis en tu comunidad autónoma, pero si sales fuera y quieres hacer el check-in, pues tienes que comprar el mapa o algo así. Que vale, en este caso en concreto nadie va a pagar por el mapa y además es que ya vienen con el teléfono, pero vamos.
Sí.
Las que se pueden hacer y que se pueden mezclar todos. Le puedes poner publicidad a tu aplicación y además compras dentro de la aplicación. Y si pones la publicidad, yo qué sé, puedes decir que la aplicación sea gratis con publicidad y que haya un micropago dentro para eliminar la publicidad o que puedes combinarlos como quieras, vaya. Y que no ponemos ninguna traba, o sea, no... Puedes usar el sistema de pagos que quieras y el sistema de publicidad que se prefiera. Nosotros ofertamos un sistema de publicidad y ofertamos una pasarela de pagos, pero se puede usar o no. No, en eso no nos metemos.
Uh-huh. Sí, desde luego.
No, es un sistema libre, vamos. No, no obligamos a usar nuestro SDK de publicidad ni nada de esto. Que muchas veces, como la documentación, siempre hablamos de para insertar nuestro SDK es así. Porque obviamente damos la documentación de nuestro SDK.
Sí, sí, no, lógico, ¿no?
Que se puede usar cualquiera, no hay, sí, sí. Hay ninguna limitación de ese tipo. O sea que la gente es totalmente libre. O sea, personalmente me parece que son buenos y que da muy buen resultado y que son muy sencillos de usar. Lo que sí es cierto es que si llegas a Windows Phone después de haber pasado por otras plataformas o a Windows 8, vamos, y ya tienes montado una pasarela de pagos o un sistema de publicidad que te funciona en la otra plataforma, pues no tienes por qué implementar otro para nosotros. Usas el mismo y ya está. Uh-huh. No ponemos ninguna cortapisa en eso. Hay una distribución en el caso de las aplicaciones, es un 70-30 hasta que la aplicación supera no sé qué cantidad de dinero, la verdad es que no me la sé de memoria, en el momento en el que pasa a ser 80-20, pero vamos, en principio la distribución es 70-30. Uh-huh. Y bueno, pues es como todas las stores, es el concepto de ponerla ahí, de mantenerla en los servidores, de distribuirla y, en fin, hacer de canal de distribución, vaya.
Sí, bueno, además creo que es el de ser el porcentaje habitual que se maneja
en
el resto del mercado, vamos. Sí.
No sé si el resto de tiendas hacen luego la disminución esta que hacemos a función de las descargas o de los ingresos, de luego bajarlo al 80-20, pero vamos, que sí, que es la filosofía de una tienda es prácticamente la misma en todos los sitios. No hay grandes innovaciones en ese aspecto. O sea, los cambios están más en todo lo que es la plataforma, cómo se pueden descubrir las aplicaciones y demás, pero vamos, para que tengamos en cuenta que esas posibilidades las tenemos y que podemos realmente aprovecharlas y monetizar las aplicaciones de esa forma.
Muy bien, y ahora, pongamos que estoy interesado en la plataforma, ya sé cómo bajarme el entorno de desarrollo, el emulador, etcétera. Ahora, ¿cómo puedo aprender algo? ¿Dónde puedo encontrar algún recurso útil para aprender cosas sobre esta plataforma?
Pues tienes varias formas. Tienes varias formas. Probablemente la más cómoda sea que
Bueno,
nada más abrir Visual Studio,
sí.
hay una página que es de novedades. Y en las novedades tienes vídeos, tienes información, tienes tutoriales ya directamente desde ahí, a un golpe de ratón. El problema es que yo siempre los veo en inglés. No sé si hay documentación directamente desde Visual Studio esto de los vídeos y tal en español. Probablemente sí. Es que siempre trabajo con el entorno en inglés y nunca me ha dado por probar en español. Pero vamos, el punto de entrada para todo, tanto para la tienda como para la documentación, como para todo esto, es el dashboard de Windows Phone, que es dev.windowsphone.com, dev de developer. Dev.windowsphone.com y ahí está toda la es el panel de entrada. Tienes directamente desde nunca has estado y quieres crearte la cuenta y ver el tutorial de la primera de cómo crear el Hola Mundo hasta llevo años desarrollando con la plataforma y necesito encontrar cómo manejar el API que habla con el GPS después de hacer no sé qué. O sea, está todo ahí directamente. Hay ejemplos de código, de hecho ejemplos de código, hay un montón de ejemplos de código, están todos a un golpe. De hecho, nada más entrar, lo primero que nos encontramos es, ¿qué quieres? ¿Enviar una aplicación o descargarte el SDK? Ya de entrada, son los dos primeros botones, en plan de, venga, lo básico primero. Está bastante bien y desde ahí hay muchos enlaces. Otro que está muy bien y que se puede buscar en un momento en Bing, por ejemplo, ya que vamos a decir algún buscador, es el Windows Phone 8, el Jump Start, Jump de salto, el Jump Start. Y ahí hay una formación completísima en Virtual Academy. No sé si lo conocerán, pero vamos, MicrosoftVirtualAcademy.com. Ahí hay cursos de cualquier cosa que se te pase por la cabeza de Microsoft, hay cursos, seguro. De lo que sea, tanto de desarrollo como de IT, hay de todo. Y el Jump Start de Windows Phone está muy completo, va pasando por un montón de puntos con toda la documentación y con preguntas, ejercicios y demás. Vamos, está muy bien. Y yo creo que también está por ahí, si no, vamos, es lo mismo Jump Start en Channel 9. Channel 9 es donde tiene Microsoft todos los vídeos de desarrollo y demás. Esta formación, pero con tutorías, o sea, lo que es el vídeo de la gente explicándotelo, haciéndote los ejemplos y, claro, con la ventaja de que puedes hacer el rebobinar para atrás y para adelante
Claro.
y tiene sus ventajas. Entonces, pues bueno, la verdad es que está muy bien, sobre todo para aprender. Me parece que es una plataforma con un escalón de entrada muy bajo, la curva de aprendizaje es muy, muy asequible. La documentación está clara y está muy bien. Además, tiene la ventaja de que damos directamente soporte al desarrollador. Si en algún momento tienes una duda, no logras sacar esta aplicación o yo qué sé, no logras hacer el registro en la tienda porque, no sé, lo que sea, cualquier cosa que te pueda pasar durante el desarrollo, tenemos una dirección de correo electrónico que es SOPWP de soporte Windows Phone, sopwp@microsoft.com. Y es soporte en español, o sea que no hace falta escribir en inglés, que muchas veces, como al final es un punto com, muchas veces la gente nos escribe en
Sí,
inglés y luego lo de ahí.
claro.
Yo te respondo en inglés si quieres, pero también puedes usar el español.
Sí, claro, además como no pone es por ningún sitio, porque
Parece que es que
sí, que
son.
es como genérica, ¿no? Para todo,
Pues
para
no, es soporte en castellano, así que sin ningún problema para lo que sea, vamos, que respondemos, ¿vale? Que no es la típica dirección de sí, bueno, y ya dentro de 6 años me llegará la respuesta. No, no. Los tiempos de respuesta son bastante buenos. Normalmente es muy raro que una persona tenga que esperar más de 24 o 48 horas por una respuesta. Que sí que es cierto que dependiendo de cómo sea de compleja la pregunta, porque claro,
Hombre, evidentemente, claro, si te pregunta
es.
cómo construir un cohete, pues
Es un poco peliagudo, ¿no? No,
claro.
no, en 48 horas tienes una respuesta, seguro. Seguro que tienes una lo hemos leído y estamos tratando tu caso. Pero ya la respuesta final depende de cómo sea la pregunta.
Claro.
Pero vamos, está ahí, vamos, que creo que es un valor añadido también a la plataforma importante el que haya tantos recursos, tantos vídeos, tantos tutoriales, que puedas hablar directamente con la gente y vamos, que al final estamos para eso, para ayudar a la gente en el desarrollo y que la aplicación llegue a buen puerto. pero quiero decir que la gente tampoco se corte en enviar preguntas y que piense que, bueno, es que cómo les voy a preguntar no sé qué. A ver, es una dirección de soporte. Damos por hecho que si no tuvieses ninguna duda y todo te funcionase, no la necesitarías. Entonces, vamos, que cualquier cosa. Y cualquier cosa, realmente. O sea, muchas veces la gente tiene dudas y dicen, bueno, es que no es de desarrollo, es que no sé cómo puedo ponerle publicidad a la aplicación. Bueno, hombre, vale, a lo mejor no es desarrollo estrictamente, pero que también nos ocupamos de eso, que al final lo que queremos es que las aplicaciones tengan buena calidad y que el desarrollador pueda monetizarlas lo máximo posible, o sea que sin ningún problema. Sí, yo creo que estas son las mejores formas, el jumpstart tanto en Channel 9 como en Virtual Academy y la dirección de soporte. Hay foros también, vamos, podéis buscar el foro en cualquier sitio y saldrá por ahí, pero vamos, que yo creo que esas dos formas son las mejores.
Sí, sí, bueno, sí, luego supongo que habrá los típicos recursos tipo Stack Overflow y todo eso que se irán llenando de cosas sobre esta plataforma, pero bueno, también, o comprarse el libro de turno.
Sí, también, pero vamos, hay muchas...
Pero bueno, para empezar, supongo que un libro puede estar bien si quieres profundizar más en algún aspecto o lo que sea, pero...
También depende de cómo... Esto ya yo creo que depende más de cada uno cómo le guste, ¿no? Hay gente que prefiere empezar directamente con ejemplos de código. Si queremos ejemplos de código, tenemos lo de code.msdn.microsoft.com y ahí tenemos ejemplos de código de todas las, o sea, de todas las plataformas realmente. Entonces, bueno, ahí podemos seleccionar y decir, no, solo de Windows Phone y solo de a lo mejor la tecnología que me interese o cosas así. Lo único, son ejemplos completos. Bien hechos. Quiero decir, muchas veces cuando estás aprendiendo, igual lo que te viene mejor es que el ejemplo sea muy, muy simple y que te enseñe X cosa para entender cómo funciona, sí. Aunque se esté saltando luego por detrás todos los patrones de diseño, las guías de estilo y no sé qué, porque no te interesa eso, no quieres que te distraiga, lo que quieres es ver este ejemplo. Y, hombre, los ejemplos de código de este sitio, de codemsdn.microsoft.com, son grandes porque respetan todo eso. Entonces, no sé si para aprender serían los mejores, o sea, sea más ya para cuando más o menos ya sé cómo va esto, pero quiero enterarme de cómo funciona esto específicamente. Pero vamos, que también están ahí si alguien los necesita.
Sí, yo era una cosa que hacía, le echaba un vistazo también a... Cuando miraba una nueva plataforma, le echaba un vistazo también a los ejemplos de código fuente y tal, porque bueno, también te puede dar una idea de la complejidad o de qué pinta tiene el código, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que, bueno, eso también puede ser muy engañoso porque también puede ser que mucho del código te lo genera automáticamente el entorno de desarrollo, ¿no?
Sí, también.
Entonces, a lo mejor, pues al final, de todo el tocho de fichero, pues igual solo tuviste que escribir el cuerpo de cuatro métodos o una cosa así, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ese método puede ser engañoso.
Sí, pasa bastante. Si alguien se instala Visual Studio y crea una aplicación por defecto, sobre todo si es de Windows 8, como la aplicación... Por defecto no es la aplicación blanca, que suele ser lo habitual, sino que es una aplicación que ya tiene, obviamente son datos de ejemplo, pero bueno, están ahí, está el modelo de navegación, está no sé qué, sí. Y está usando realmente toda la conexión. Pues hombre, sí, si te pones a mirar los ficheros, hay unos cuantos.
Claro. Te crea ya todo un andamiaje para soportar de la aplicación, que claro, puede ser bastante grande. Claro.
Que a veces llegas, lo miras y dices, tu madre mía, esto tiene que ser más difícil que lanzar un cohete a la luna. Y no, luego te pones a mirarlo y cuando ves un ejemplo muy concreto dices, esto era una chorrada, ya. Pero claro, cuando lo ves todo junto, sin saber de qué va el tema, pues igual te asusta. Entonces, por eso digo que los códigos están bien, pero igual para empezar, no sé, no son lo mejor, pero ya te digo, ahí depende cada uno de cómo le guste al final aprender. Hay gente que prefiere tirarse una tarde destripando una aplicación ya hecha que pasarse la semana leyendo un libro de introducción a la plataforma. Al final...
Sí, bueno, al final cada uno escoge su método de aprendizaje que mejor le haya funcionado en el pasado y pues tira por ahí, ¿no?
Bueno, ya digo, o sea, los vídeos están muy bien y
sí, yo la verdad con el método de los vídeos en otras plataformas me ha venido genial. Yo es un método que he recomendado a todo el mundo porque para temas de Android o temas de iOS pues también, bueno, pues hay vídeos y la verdad es que para aprender pues pues te permite poco a poco ir mirando cosas y, como tú dices, siempre puedes rebobinar y a ver qué dijo o cómo ha hecho esto.
Yo la verdad es que pagaría porque las clases de la universidad también hubiese algún botoncito de ir para atrás. Pero vamos, sí. Nada, yo normalmente uso vídeos y ejercicios y no suelo tirar por ahí. Luego ya
Sí.
cuando más o menos despega, dices, bueno,
Sí,
ahora vamos a mirar algo más.
claro.
Pero de entrada yo me
Sí,
suelo quedar con eso.
facilito. Para empezar, facilito. Bueno, Pablo, pues nada, yo creo que hemos dado un buen repaso a todo lo
Sí.
que es la plataforma. Como te dije al principio, normalmente quien graba conmigo está aquí 2 horas sufriendo.
No, 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 para nada, sufrir para nada.
Sufriendo to sobre todo porque habla habla casi todo el rato, ¿no? Porque sobre todo en estos temas que no conozco tanto, pues evidentemente es el invitado el que nos ilustra a todos, ¿no? Incluido
Encantado de estar aquí, vamos.
yo. Entonces, nada, muchas gracias por pasarte por aquí, por contarnos todo lo que nos has contado sobre esta plataforma. Evidentemente, y esto ya te lo digo, que si, bueno, cualquier otro día quieres pasarte por aquí y contarnos otra cosa de lo que sea, ¿no? Tanto de, puede ser de Microsoft o no, ya te dejo, ya te dejo libertad. Si te quieres tirar por algún tema más, algún interés más personal o quieres venir a contarnos otra tecnología de Microsoft, yo absolutamente encantado, ¿vale?
Pues muchísimas gracias por la invitación.
Y bueno, y nada más. Espero, porque la verdad es que me lo he pasado muy bien en este episodio. He aprendido muchas cosas, que es una de las cosas que me interesan de este podcast también. A mí también me gusta aprender y tal. Y nada, que espero tenerte por aquí alguna que otra vez. ¿De acuerdo?
Encantado de estar por aquí.
Muy bien. Y nada, nuestra audiencia, pues nada, espero que os haya gustado esta extensa introducción a esta plataforma. Y que, bueno, que alguien seguramente sentirá interés por ella. Y bueno, que si alguien ha mirado algo o le ha resultado interesante, pues que sepáis que podéis dejarnos, evidentemente. Todo lo que ha comentado Pablo, todos estos recursos que comentábamos al final para aprender, los vamos a poner en las notas del programa, los enlaces, para que quien esté interesado pues pueda acceder más fácilmente. Y desde luego en la entrada del blog del episodio, pues si queréis dejarnos algún comentario para comentarnos cualquier cosa o hacernos una pregunta o de decirnos qué os ha parecido el episodio, la plataforma, lo que sea, pues podéis dejarnos ahí un comentario, ¿no? Aunque bueno, aunque hay gente que me recrimina que no hago caso a los comentarios del blog, lo siento, Pello, lo siento, prometo contestarte. Porque me estaba echando la bronca por Twitter de que no contesto los comentarios del blog y es cierto, ¿no? Hay veces que no sé muy bien por qué no me llegan las notificaciones de que me dejan un comentario y entonces de Pascua en Ramos me acuerdo, uy, voy a mirar los comentarios. Y
A ver si
entonces
hay alguno.
respondo a los que preguntan algo, lo que sea, pero bueno, es un método manual, no tengo notificaciones push en este sistema. Y nada más. Entonces espero nos encontraremos en el siguiente episodio de We Developers. Venga, un saludo.